Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 de la mañana, buenos días Madrid. Tres sucesos de última hora capitalizan la atención informativa en esta mañana de lunes 27 de noviembre. Dos motoristas han perdido la vida en sendos accidentes ocurridos de madrugada. En uno de ellos, un varón de 45 años ha perdido el control de su moto en la calzada interior de la M30. Cuando han llegado los efectivos de SAMUR, han realizado maniobras de resucitación cardiopulmonar durante 45 minutos sin poder evitar su fallecimiento. Igual suerte ha corrido otro varón de idéntica edad que se accidentaba en la vía de servicio de la carretera de Valencia a la altura de la calle Arroyo Fontarrón. La víctima, en parada cardiorrespiratoria, fue igualmente atendido por efectivos del SAMUR que, tras las maniobras de reanimación, solo han podido confirmar su fallecimiento. La Policía Municipal investiga lo ocurrido. Y el tercer suceso ha sucedido poco después de las 3 de la madrugada. 6 personas, 5 miembros de una familia y un policía nacional han sido atendidas y hospitalizadas en estado leve por inhalación de humo tras el incendio de la vivienda ubicada en el número 1 de la calle Porto Alegre de Alcorcón. Bomberos de este municipio y efectivos del SUMA 112 han atendido a los heridos. Y hoy, Begoña, tendremos que estar muy pendientes de lo que ocurra en la Audiencia Provincial de Pamplona, porque el juicio contra la manada entra en su recta final.
Pues sí, así es, Alipio, y la novedad es que las sesiones de hoy y mañana ya no serán a puerta cerrada, como ha sido hasta ahora. Muy buenos días, Madrid. 46 periodistas y 24 ciudadanos van a escuchar y van a ver a partir de las 9:30 a los 5 acusados de haber violado a una joven de 18 años en los Sanfermines del año pasado. Eso sí, nadie va a poder grabar sonidos ni hacer fotografías, por lo que va a estar prohibido introducir en la sala ordenadores, tablets, grabadoras, teléfonos móviles. La Policía Foral va a vigilar que este punto se cumpla escrupulosamente y también que los periodistas solo abandonen la sala en los recesos. Las acusaciones van a presentar hoy sus conclusiones y mañana será turno de las defensas. Recordamos que la Fiscalía pide para cada uno de los acusados 22 años y 10 meses de prisión por delitos continuados de agresión sexual contra la intimidad y por robo con violencia, pena que se eleva a 24 años y 9 meses en el caso de la acusación particular o 25 años y 6 meses en el de la acusación popular. Dos de los defensores piden en cambio la absolución por asegurar que se trató de sexo consentido, mientras que el abogado de uno de los acusados ha anunciado que va a solicitar la nulidad. La principal prueba es un vídeo grabado, ya lo saben, por los propios acusados.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana y ahora vamos a comentarles esos otros asuntos que forman parte de la actualidad de este lunes y que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen comentando desde las 6 de la mañana. Loli Jurado y Carlos Ibáñez, muy buenos días.
Buenos días,
Alipio, Begoña, buenos días, Madrid. Pues asuntos que estamos repasando desde que hemos arrancado nuestro informativo y que nos llevan, entre otros destinos, hasta el Ayuntamiento de Madrid, donde hoy van a ocurrir, Loli, muchas cosas. Por ejemplo, se va a hablar otra vez del dinero de los madrileños porque el Ayuntamiento va a recurrir hoy los requerimientos de Hacienda.
Sí, presentará este lunes un recurso de reposición contra los requerimientos del Ministerio de Hacienda relativos al incumplimiento de la regla de gasto. Con el recurso se planteará una caución sustitutoria, una posibilidad que recoge la ley de enjuiciamiento civil para reanudar aquello que ha quedado suspendido por decreto. Hace hoy una semana y por primera vez la alcaldesa Carmena admitía que la tutela impuesta por Hacienda obligará a paralizar casi 20 proyectos.
Es posible que haya que retrasar algunos, sí. Es posible que algunos haya que dejarlos para más adelante, puede ser, lo estamos viendo. Lo que sí les digo es que es importante que sepan que todo lo que está ya comprometido sigue, naturalmente.
Podemos va a denunciar hoy en la Fiscalía Anticorrupción el sobrecoste de la M45.
Los madrileños ya han pagado 1.000 millones de euros por los 36 kilómetros de la autovía M45 y tendrán que pagar otros 1.000 más a las concesionarias hasta el año 2032, según las conclusiones de la comisión que estudia la deuda autonómica en la Asamblea de Madrid.
Comunidad y Ayuntamiento avanzan en el convenio de realojo de la Cañada Real.
Los delegados del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Murgui y Marta Higuera, se reúnen hoy con el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, para avanzar en el convenio del desmantelamiento y realojo para el sector 6 de la Cañada Real, cifrado en 4.5 millones de euros. El acuerdo permitirá reubicar a unas 150 familias que habitan en la zona más degradada del asentamiento.
A juicio por estafa, un exadministrador de Sara Montiel.
La Fiscalía pide 6 años de prisión por apropiación indebida para el que fuera administrador único de las 3 sociedades a través de las cuales gestionaba la actividad profesional y también el patrimonio inmobiliario de la fallecida actriz y cantante Sara Montiel. Se le imputan, como decimos, los delitos de apropiación indebida y se le exige, además, una indemnización para los 2 hijos de la actriz.
Nueva demanda de los afectados a Forum y a FISA.
Demanda que será presentada en la Audiencia Nacional contra el Estado por haber intervenido ilegalmente estas empresas que afirman deberían haber sido rescatadas por ser consideradas financieras. La nueva demanda estará avalada por 127.000 firmas. Los afectados tienen previsto continuar con sus concentraciones frente al Congreso de los Diputados.
Y 40 aniversario de la Constitución.
Hoy se constituye el Consejo Asesor para la conmemoración del 40 aniversario de la Carta Magna, que se celebrará el 6 de diciembre de 2018. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el del Senado, Pío García Escudero, van a presidir el acto de constitución de este Consejo. Será este mediodía en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja.
Bueno, y en cuanto al deporte, 2 asuntos destacados. En primer lugar, baloncesto, España rumbo al Mundial.
La selección de Scariolo vence anoche a Eslovenia por 92 a 84 puntos, sumando un segundo triunfo consecutivo que despeja su camino al Mundial de China 2019.
Y en cuanto al fútbol, el Getafe cierra hoy una nueva jornada de Liga.
Los madrileños visitan esta noche el campo del Español, un encuentro que podrán seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Por lo demás, la 13ª jornada deja las victorias del Real Madrid y del Atlético y la derrota del Leganés por 1-0 en el campo del Celta.
Pasan 7 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a conocer ya cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid y para ello vamos a buscar información en la DGT. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo lo peor lo vamos a encontrar en la M50. Allí se ha producido una colisión en el entorno de Rivas, va hacia Madrid, que está complicando bastante la circulación en sentido norte hacia la carretera de Barcelona. Además, estamos en plena hora punta, así que encontrarán dificultades en todos los principales accesos a la capital, en la 1 en Alcobendas y en San Agustín de Guadalix, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en el cruce con la M30 en Pinto y en Valdemoro, en la 5 en la zona de Campamento, Alcorcón y Móstoles y en la 6 desde Las Rozas. También la M40 va bastante cargada en el tramo entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos, así que de momento mucha paciencia.
Pues sí, paciencia. Muchas gracias, María. Mañana de lunes complicada en los accesos a Madrid y vamos a ver cuál es la situación ya adentro. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues está aumentando la circulación y además hasta ahora tenemos que sacar que en el tramo final de acceso a la ciudad por la A4, ya la conexión, muy próxima a la conexión con el nudo sur de la M30, hay un accidente. Ha estado ocupando uno de los carriles centrales, pero hasta ahora están ubicados en el arcén y parte del carril derecho, atentos. Por tanto, se hacen por la A4. También tenemos que destacar dificultades precisamente en la zona sur y las entradas por los paseos de las Delicias y Santa María de la Cabeza, en el acceso por la Avenida del Mediterráneo. Tráfico lento y de repunta también en la cuesta de San Vicente, así como en la zona norte está aumentando y esto afecta a los conductores que acceden por la M607 o a aquellos que salen de la ciudad por el paseo de la Castellana. Si hablamos de la M30, hablamos de niveles de circulación muy altos ya también desde el Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses o desde el Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del Nudo de Manoteras. En el interior, poco a poco aumentando la circulación, se hace notar, por ejemplo, en el cruce del Paseo de la Castellana con las calles de José Abascal y María de Molina o en puntos más céntricos, como por ejemplo en el entorno de Atocha.
Y varias incidencias en el servicio de cercanías de Renfe han provocado algún que otro retraso desde primera hora de la mañana. Vamos a saber cuál es la situación que viven ahora los trenes. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues todavía tenemos algunos pequeños retrasos en la línea C2. Les recuerdo que la avería de un tren en la entrada de la estación de Azuqueca y posteriormente una avería en instalaciones en esa propia estación de Azuqueca han estado causando retrasos de 15-20 minutos a los trenes de esta línea C2, línea Guadalajara-Madrid. En estos momentos las dos incidencias se encuentran solventadas y el retraso, como y el servicio, como digo, con algunos pequeños retrasos ya tiende a la normalidad. En el resto de las redes cercanías no hay complicaciones significativas y los trenes cumplen los horarios habituales.
Y comprobamos también a esta hora, las 8 y 11 minutos de la mañana, cómo se presta el servicio en el Metro de Madrid. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues una de las mejores opciones a estas horas, plena hora punta, para moverse por el centro es el metro. Ahora mismo no hay ninguna incidencia, así que total normalidad en todas las líneas de la red metro.
Bueno, pues nos queda saber cuál es el pronóstico del tiempo para hoy. Lo tiene Tania Garralda. Buenos días.
Buenos días. Comienzo de semana sin demasiados cambios y sin lluvia a la vista. El último frente nos dejó entre el viernes y el sábado muy pocas precipitaciones, especialmente en la sierra. Habrá que esperar a un nuevo frente de inestabilidad el martes que podría dejar algo de lluvia. De momento, el sol brillando en el cielo de Madrid, con nubes altas en el norte y centro, que irán a menos conforme pase la jornada, y algo de nubes medias en el extremo sur durante la mañana. Heladas débiles en el Valle del Tajo y mínimas que ya están siendo muy frías. Podrían subir un poco en la zona de la sierra y bajar en el resto de Madrid, dejándonos 3 bajo cero en Buitrago de Lozoya, 0 grados en la capital y 4 bajo cero en Aranjuez. En cuanto a las máximas, ya nos vamos alejando de los valores suaves de los últimos días, porque estas temperaturas bajas nos van a acompañar los próximos días. En Madrid no superaremos los 12 grados, 12 también en el norte y 13 grados en el sur.
Buenos días, Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Este martes, a partir de las 7 y cuarto de la tarde, se empiezan a resolver los 16avos de final de la competición del CAO con los partidos Leganés-Valladolid y Real Madrid-Fuenlabrada. El miércoles, desde las 9, turno para el Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 14 minutos de la mañana. Vamos a conocer también qué otro tipo de noticias forman parte de la actualidad en las páginas de Madrid y que nos acercan los distintos periódicos. Nos lo cuenta nuestra compañera Ángeles Martín. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Madrid. Bueno, pues vamos a comenzar este repaso con el diario ABC. El titular elegido por esta rotativa: el Madrid pide la licencia a urbanismo para comenzar la reforma del Bernabéu. El club destinará fondos propios para financiar la remodelación tras la retirada del patrocinador. El proyecto, en principio, descarta incluir el hotel. Y también leemos en ese cuerpo de esta información: el Madrid apuesta por mejorar las oficinas, la tienda oficial, y desplegará un museo en la Castellana. El club quiere comenzar las obras cuando acabe la temporada Para entonces ya contará con los permisos. Y en el diario El País, la audiencia rechaza el recurso de Mato y Mayer por el Open de tenis. Los ediles creen que obraron sin saltarse el código ético. Y si echamos un vistazo al diario El Mundo, entrecomillado unas palabras, una frase, son de los nuestros. Así se expresaba, aclara este diario, una asesora del ayuntamiento y es directora estratégica de Tangente, cooperativa que ha logrado contratos municipales por más de 700.000 euros. Tenemos que aprovechar que tenemos el canal abierto, decía. El ayuntamiento defiende la legalidad y transparencia de todos los contratos. Cuando estaba en Tangente, la asesora veía más facilidades con Ahora Madrid. Y en el diario La Razón, escrache archivado, puntualiza este diario, titular elegido, Barbero intentó reabrir 3 veces los expedientes a los policías que le increparon. La investigación interna ha propuesto su archivo hasta en 4 ocasiones, la última el día 16, al no apreciar ninguna falta. Y en los diarios digitales, por ejemplo, en el 20 minutos, la comunidad acumula más de un año de retraso en la aplicación integral de 5 leyes. Leyes como la de transexualidad o protección animal aún no cuentan con un desarrollo reglamentario que permita su ejecución por completo. La falta de desarrollo reglamentario de estas leyes impide que los madrileños puedan disfrutar de los derechos recogidos en ellas, denuncia Ciudadanos. El resto de los grupos de la oposición opinan que hay razones políticas y económicas detrás de esta inacción del Ejecutivo. Desde el Gobierno regional sostienen que esas leyes están en vigor, aunque admiten que esta situación genera lagunas legales en algunos artículos. Y de la mano de Madrid Diario nos vamos hasta Parque de Henares, basura, maleza y neumáticos abandonados, las vistas de los vecinos de Parque Henares, los vecinos de un barrio de San Fernando de Henares, explica en el cuerpo de la información Madrid Diario, han interpuesto hasta 3 denuncias por el vertedero de residuos que tienen junto a sus casas. Además, la acumulación de maleza en las cunetas provoca inundaciones y problemas en la conducción cuando llueve, al formarse grandes balsas de agua en la carretera. El ayuntamiento, al parecer, ha hecho caso omiso a sus reclamaciones por el momento. Bueno, pues son algunos de los temas que nos podemos encontrar en las secciones de Madrid de los periódicos, tanto impresos como digitales.
Muy bien, gracias Ángeles. Pues hasta vamos luego a continuar con la información. Son las 8 y 17 minutos de la mañana. Salimos a la calle.
Sí, Carlos. Nos vamos en concreto a Lipio, hasta Alcorcón, allí en torno a las 3 de la mañana, en el número 1 de la calle Portolago. Saltaban las alarmas a consecuencia de un incendio que se producía en una de las viviendas de ese edificio. Rápidamente acudían los bomberos de la Comunidad de Madrid. Finalmente, 6 personas han resultado intoxicadas leves por humo, entre ellas 3 niños. Y nosotros hemos estado allí desde primera hora de la mañana contándoles a nuestros oyentes qué es lo que había ocurrido. Así que, si os parece, vamos a retomar esa conexión con Fátima Sotorrío, que se encuentra en Alcorcón, calle Portolago. Fátima, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues es una vivienda, además, que se encuentra a escasos 100 metros del metro Parque de Lisboa, de la línea 12. Muchos vecinos nos lo han confirmado, varios. La vivienda quemada era de una familia ocupa de origen marroquí. Según el testimonio de los vecinos, el fuego se podría haber originado por una vela y como consecuencia comenzó a arder pues todo el salón de esta vivienda, que está situada en el 9º piso, el último, y que comenzó el fuego y que se extendió de manera virulenta. El fuego fue tan aparatoso que rompió lo que los bomberos llaman la fachada. Las llamas se podían ver desde la calle desde esa madrugada, más o menos cuando empezó el fuego, sobre las 3 de la madrugada. Al llegar los bomberos, sacaron a todos los vecinos de las otras 3 casas del rellano, porque la familia afectada, una madre de 34 años, sus 3 hijos de 14, 8 y 5 y el abuelo, pues afortunadamente habían podido salir de la vivienda, aunque sí que tenían síntomas de inhalación por monóxido de carbono. Bueno, hay un 6º herido, también leve, un policía nacional que intentó ayudar, pero que resultó también intoxicado. En este portal número 1 de la calle Portolagos, en Alcorcón, donde me encuentro, hemos recogido estos testimonios de los vecinos.
Que se quedó dormida con una vela.
¿La mujer?
La hija, sí, porque me parece que la mujer no está. Se quedó dormida con una vela y se prendió fuego toda la casa.
Claro. ¿Y de qué manera, no?
¿Y de qué manera? porque aquí 3 y 4 coches de bomberos, ambulancias, creo que están en el hospital, dice el vecino que está en el hospital los niños. Sí. Y la policía también tosiendo, horrible, horrible.
Una cosa, ¿usted me puede confirmar si eran ocupas?
Sí, son ocupas, son ocupas. Son unos moros que viven ahí con 2 o 3 niños y son ocupas, sí.
¿Y daban problemas?
No, problemas no dan. Lo que pasa es que el año pasado, en agosto, se quiso suicidar, según ella, y llamó primero a la policía que se iba a suicidar. Y ahora se ha quedado dormida, ya te digo, con una vela. Y
bueno. ¿Eran de los que se enganchaban a la electricidad?
No, es que no tienen electricidad. No tienen electricidad, hija. Así, o sea, que igual... la noche, desde las 3 de la mañana hasta las 5 y pico.
Un poco de fuego y tal, y ya nos hemos enterado cuando ya estaban ahí subiendo los bomberos por las escaleras.
Porque caía fuego, ¿tú veías el fuego, los trocitos desde tu ventana?
Sí, que veíamos trocitos de ventana, perdón, trocitos de fuego que caían por la ventana.
¿Y no te has asustado?
Un poco sí, que hemos intentado salir y nos dijeron que no saliésemos, que nos quedásemos dentro de casa, y fue lo que hicimos.
¿En qué piso vives tú?
Yo vivo en el primero, pero claro.
El 9 vive encima de ti.
Exactamente, sí.
Bueno, pues a las 8 más o menos y 20 de la mañana la situación de este inmueble es el siguiente. Los vecinos saliendo por la puerta del portal, que está, por cierto, abierta desde anoche para ventilar todo el olor que hay. Uno de los ascensores por el que estuvieron subiendo los bomberos estuvo funcionando, huele muchísimo a carbonilla. En el noveno hemos podido subir, hemos visto paredes y techos negros y las puertas de las viviendas también negras y cerradas. Y en las escaleras, pues eso, mucho hollín, muchas pisadas de los bomberos y sobre todo a los vecinos preguntándose qué ha sucedido, porque afortunadamente podemos contar que no hubo heridos de gravedad, tampoco demasiados desalojados. Sí, que ha sido una noche de muchos hasta aquí en Alcorcón.
Bueno, pues sí, gracias Fátima Satorrio. Ha sido una noche de sobresalto en Alcorcón, en esa calle Portolago, y ha sido el colofón, Alipio Begoña, de una noche trágica en Madrid, porque recordamos, se lo hemos contado a nuestros oyentes y vamos a seguir hablando de ello, han muerto 2 hombres, 2 motoristas que conducían sendas motocicletas, han tenido 2 accidentes, uno en la M30, Méndez Álvaro, y otro de los motociclistas en Arroyo Fontarrón. Se dan circunstancias, bueno, un tanto especiales. Los dos tenían 45 años y los dos han sido atendidos por los servicios de emergencia durante 45 minutos, pero no han podido revertir las paradas cardiorrespiratorias que sufrían ambos y han fallecido.
Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido una madrugada, en fin, bastante dramática en ese sentido. Vamos a seguir pendientes de cómo evolucionan los acontecimientos y esperemos que no tengamos que dar más noticias luctuosas como estas que comentamos, de 2 personas, 2 pilotos, 2 conductores de moto que han fallecido en esta madrugada. Nosotros aquí en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde, vamos a hablar de otros asuntos que forman parte de la actualidad. El juicio por la presunta violación en grupo a una joven madrileña en los Sanfermines del año pasado atiende hoy a las 4 acusaciones personadas. Para saber más en relación al tratamiento procesal de este juicio, vamos a tener hoy en nuestro desayuno con diamantes a Marta Macho, especialista en derecho de familia y derecho penal.
Y vamos a poder comentar los sucesos que han ocurrido esta mañana en profundidad, como cada lunes, con los responsables de Emergencias Madrid, que estarán aquí en nuestro estudio.
¿Por qué cada vez consumimos menos lácteos? Esa pregunta encierra un problema. 7 de cada 10 españoles tomamos menos del 80% del calcio recomendado. Trataremos este asunto con Gregorio Varela, presidente de la Fundación Española de Nutrición.
Y hablamos del agua. El verano más seco de la última década es fruto de un año en el que el agua ha caído poco y mal. Aunque la Comunidad de Madrid asegura que el agua almacenada cubre un año de consumo, algunos municipios de la sierra ya anuncian restricciones.
Terminó el Mundial de Fórmula 1. Juanma Fernández, conductor de Pole Position, nos va a comentar el resumen de lo ocurrido. Hay esperanzas para los pilotos españoles en la próxima temporada.
Y Carla Mourinho nos va a enseñar a viajar desde las páginas de los libros, una forma curiosa de conocer lugares y costumbres.
Así se domina el mundo. Es el libro en el que el coronel Pedro Baños nos muestra el difícil arte de la geoestrategia mundial.
Y hablando de estrategia, en nuestra Escuela de Emociones vamos a aprender a gestionar nuestra relación con los diferentes tipos de personas difíciles.
Músico y terapeuta del lenguaje, así es Jorge Ruiz, cantante de Maldita Nerea y autor del libro Bailarina, una estrella abriendo camino, que nos va a acompañar en la recta final de este programa. Buenos días, Madrid.
Ocho y 25 minutos de la mañana y es tiempo ahora de conocer qué piensan ustedes a una cuestión que les planteamos cada día. Carmen Martín Tejera, buenos días.
Buenos días. Y vamos a ver, la cuestión de hoy pues tampoco es agradable, porque parte de unos sucesos que no son agradables. La Guardia Civil ha detenido a tres menores acusados de herir de gravedad a otro menor al que pegaron y tiraron por una escalera de la piscina municipal de Mejorada del Campo. La víctima tiene 14 años, sufrió un grave traumatismo al caer de cabeza contra el suelo después de esa caída de 5 metros. Las detenciones han ocurrido ahora, pero los sucesos ocurrieron el pasado 27 de octubre. Durante este tiempo, la víctima ha permanecido durante varias semanas en el Hospital Gregorio Marañón y ha tenido que ser operada varias veces. Han sido complicadas las averiguaciones porque al principio la víctima no comentó lo ocurrido, pero acabó confesando varios días después en el hospital. Según dijo el chico, le habían perseguido varios chicos con un arma blanca y un palo hasta que le acorralaron y le tiraron por la escalera. Los tres detenidos son dos chicos menores, dos de 15 años y otro de 17 años. Son conocidos de la víctima y no era la primera vez que se metían con él, que le acosaban. El caso está en la Fiscalía de Menores, las investigaciones continúan y lo que preguntamos hoy a nuestros oyentes es ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo reaccionamos ante un caso de acoso? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede esto prevenir? ¿Cómo se puede detectar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante casos?
Bueno, pues el problema además es que muchas veces, como en este, que hablamos de Mejorada, los culpables son chavales también, son menores.
Es claro. Que el problema es ese, que son todos menores y entonces la ley pues no puede actuar sobre ellos como actuaría si fueran mayores de edad. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los acosadores? ¿Cómo reconocemos que está ocurriendo un acoso escolar? Porque además este chico ha tardado mucho en decirlo. O sea, al principio, evidentemente, él debía tener miedo porque ha tardado en decirlo. Por eso la Guardia Civil ha tardado tanto en intervenir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Tenemos esa comunicación con ustedes, el WhatsApp 628-091-117, y ahí esperamos lo que ustedes tengan que decirnos al respecto.
Estupendo, Carmen. Pues vamos a ver lo que nos dicen nuestros oyentes. Son ahora las 8 y 27 minutos de la mañana y ya saben, continúan en la sintonía de Onda Madrid y este es el programa que les vamos a acompañar desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Liga en Onda Madrid. Hoy, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, cerramos la 13ª jornada de Liga en Primera División con la retransmisión del partido Español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
We'll be right back.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 8 y 31 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 hasta la 1 de lunes a viernes, pues en esta mañana de lunes 27 de noviembre, como siempre, vamos a iniciar nuestro habitual desayuno con diamantes. Y algunos de nuestros diamantes que nos acompañan en este caso son Victoria Lafora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también nuestro compañero, también en las tareas informativas, Vicente González Araya. Buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Bueno, y estamos a la espera de tener también con nosotros a Marta Macho, que es especialista en Derecho de Familia y Derecho Penal de ABA Abogados, para hablar de ese asunto que queremos comentar con todos ustedes también y que tiene que ver con el juicio a los jóvenes andaluces llamados, bueno, que así se autodenominan, la manada, acusados presuntamente de violar a una joven madrileña durante los Sanfermines del año pasado. Estamos estamos en las jornadas finales. Tanto hoy como mañana se va a cerrar el juicio, que lleva ya 9 días. Empezó el pasado día 13 de noviembre. Hoy toca el turno a las acusaciones. Es el turno final de las acusaciones, las 4 acusaciones, y mañana será el turno de la defensa. Y a partir de ahí el juicio quedará visto para sentencia y habrá que esperar lo que se decida. En cualquier caso, estamos hablando de un tema especialmente mediático y a mí me gustaría preguntarle a Victoria Lafora, ¿cómo ves la intervención, no solamente, bueno, la parte, digamos, procesal y también el juicio paralelo que se ha llevado a cabo en la sociedad y que nosotros hemos sido testigos y venimos contando desde los medios de comunicación?
Yo creo que el juicio paralelo que se ha seguido fuera de la sala de vistas ha sido motivado precisamente por la estrategia de la defensa, es decir, por esa grabación intolerable y por el seguimiento que le han hecho a la víctima, y porque se ha visto de una manera en los medios de comunicación y en todos lados en qué consisten estos juicios por violación, el terrible sufrimiento por el que atraviesan las víctimas, que no solamente han sido vejadas, violadas, sino que además tienen que demostrar su honestidad frente a la agresión de la que han sido objeto. Entonces, esto es lo que ha hecho que, como si la sociedad tuviera un punto de saturación, o sea, ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque hoy venía oyendo un informe que dice que somos uno de los países, según la Unión Europea, un informe de la Unión Europea, con menos casos de denuncias por violación. No es que no se produzcan, es que las víctimas optan por decir, ¿para qué? O sea, me van a someter.
Para volver a pasar luego,
exacto,
¿no? O sea, lo mismo,
exacto.
Demostrar que no soy.
Exacto. Entonces, bueno, pues muy curioso que en Suecia es donde. O sea, la diferencia entre las denuncias en Suecia y las denuncias en España es tan impresionante que no puede ser que en Suecia haya tantas violaciones y aquí hay tan pocas. La clave es lo que estoy contando.
Allí se denuncian.
Claro. Y que está muy relacionado, según el estudio de la Unión Europea, el nivel de igualdad en la sociedad con el nivel de denuncias. Cuanto más igualdad, más denuncias. Es decir, cuanto más igualdad, la mujer es más consciente de sus derechos y, sobre todo, tiene mayor respaldo social y, por tanto, jurídico.
Aprovechamos esta primera intervención de Victoria Lafora para saludar ya a nuestra invitada Marta Macho, especialista en Derecho de Familia y Derecho Penal de ABA Abogados. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos comentando justamente ese juicio que tiene lugar en Pamplona y que, en fin, en el que están acusados un grupo de 5 jóvenes andaluces, autodenominados La Manada, acusados de una presunta violación en grupo a una joven madrileña en los Sanfermines del año pasado. Comentaba Victoria Lafora la sensación, bueno, comentábamos aquí esa sensación de contar desde los medios de comunicación lo que ocurre en un juicio y ese otro juicio paralelo que se establece en la sociedad como consecuencia, decía Victoria Lafora, de manera muy especial por la actuación de la defensa a la hora de, en fin, establecer cuáles son sus, mecanismos o sus argumentos para la defensa de los acusados en este caso. Y queremos conocer la opinión de Vicente Olaya. Si estás en la misma línea de lo que comenta Victoria Lafora o no.
Sí, pero a mí me interesa mucho el factor humano. Es decir, yo lo que me he preguntado muchas veces es si ninguno de estos 5 personas fue capaz de pensar durante un segundo lo que estaban haciendo. Si ninguno de ellos se comportó como un ser humano. Es decir, ante el sufrimiento de esta chica, ¿cómo es posible que ninguno reaccionase y se diese cuenta de la barbaridad? Y te estoy diciendo, aunque fuese consentido, que no lo creo, es que nadie tenía un dedo de frente.
Y además, para uno de ellos guardia civil, otro, o sea,
pues me da igual que sea guardia civil, que sea no. Obrero de la construcción. Es que ninguno era un hombre y pensó durante un segundo lo que estaban haciendo. Yo cuando estoy viendo ahora, hemos visto imágenes de alguno de ellos completamente roto, llorando. Pero es que el momento no es ahora. El momento es cuando estás con un ser humano y estás vejando a un ser humano de una manera tremenda. Y desde luego que la chica tenga que demostrar a posteriori que ella es una persona normal, digamos, me parece que es la humillación más grande que puede sufrir una persona que, aparte de haber sufrido lo que ha sufrido, encima tenga que demostrar entre comillas, que es una persona normal. Una persona que lo es seguro. Es decir, que tendrá sus relaciones como las puede tener cualquiera. Pero, y que eso se haya permitido que eso vaya a juicio, aunque ahora lo hayan retirado, me parece que es provocar más sufrimiento a una persona que indudablemente ha sufrido muchísimo.
Marta Macho, usted es especialista en derecho de familia, derecho penal. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo orienta o cuál es su juicio en relación a lo que estamos viendo en Pamplona?
Hombre, en cuanto al comentario de mi compañero de que si ninguna de estas personas, cuando estaban cometiendo ese presunto delito, que todavía no lo sabemos, ninguno pensó lo que estaba haciendo, dice, efectivamente, había un guardia civil, es cierto. Esas personas se supone que tendrían que tener una integridad todavía por encima de la que tenemos el resto de las personas normales. Son personas que en teoría nos tienen que proteger a todos. Su integridad o su moral tendría que estar por encima incluso de la de los demás. Y en cuanto al hecho de que esta chica ahora tenga que probar si es normal o no lo es que el problema de un juicio es que vuelves a pasar todo lo que ya habías pasado. Y es cierto que estas personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y hasta que a lo largo de todas estas sesiones en el juicio oral se demuestre si son culpables o no, ellos son inocentes. Y lo que está haciendo la defensa, evidentemente, es desviar la atención para revictimizar aún todavía más a esta chica. Y de esta manera hacer creer que ella fue la que estaba buscando esa situación y que lo consintió y que, por lo tanto, evidentemente, no hay ningún delito. No. Bueno, veremos lo que dice el tribunal.
Lo que pasa es que decía, bueno, pues se ha establecido una especie de juicio paralelo, ¿no? La sociedad ha establecido un juicio paralelo, pero es que se han ido conociendo cosas que han indignado a la gente. Por ejemplo, que se admita como prueba ese informe encargado por la defensa de los chicos, pues para investigar a la joven a la que habían violado, presuntamente violada, indigna porque efectivamente es lo que está diciendo Marta. O sea, parece que es que ella tiene que demostrar primero que estaba llorando por las esquinas en su casa tal, que no tenía ninguna actividad en redes sociales. O sea, y si hubiera sido así, ¿qué? Eso por una parte. Y luego está la segunda parte que ha indignado también a la gente, y es que no se haya aplicado el mismo rasero, porque igual que se ha admitido una prueba que a ojos profanos, vosotros los expertos en leyes, los profesionales de esto, bueno, pues veis cosas que son normales, nosotros no, los que no lo somos, pero a priori que no se, o sea, que se admita este informe y que, por ejemplo, no se haya admitido la conversación o las conversaciones que estos chicos mantenían en el WhatsApp, que son, pues evidentemente te hacen pensar pues que estos chicos se lo, vamos, que lo de la violación es una cosa que les va y que están acostumbrados, ¿no?
Pero al final el tribunal es el que va a decidir si entiende que una prueba es pertinente o no. O sea, es libre la decisión del tribunal en cuanto a si es necesaria, si es pertinente. Lo mismo para decir que sí, lo mismo para decir que no. Y al final la defensa es la que tiene el derecho más amplio a defenderse. O sea, el acusado puede mentir, el acusado tiene muchas más garantías procesales que igual que tiene la víctima. Entonces, al final es a discreción del tribunal el aceptar o no un medio de prueba en el juicio.
Está también con nosotros Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de Policías. Y ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y que además, esto de lo que estamos hablando forma parte de su instrucción, por llamarlo de alguna manera, porque usted es profesor de policías.
Sí,
y profesor, les enseña también cómo se tiene que hacer qué ocurre en este tipo de situaciones.
Sí, de penal y procesal, de atestados. Es más, básicamente, de cómo tienen que realizar este tipo de atestados. Con este caso yo creo que se está confundiendo muchísimo lo moral con lo jurídico. Moralmente todos los que estamos en esta mesa entendemos que es un acto, vamos, bochornoso, tremendo y muy duro además. Lo que pasa es que la sociedad desde este punto de vista ya ha decidido, ya los ha condenado. Al final quien nos tiene que condenar lógicamente es un juez. Todos han hecho su trabajo, pienso yo. La defensa ha hecho su trabajo porque es su trabajo. Hay que reconocerle al abogado, lo conozco personalmente, Agustín. Ha sembrado dudas, es lógico. Incisiva declaración que le tomó a la víctima. Además, habla de que no hay violencia, sencillamente hay un acuerdo previo de voluntades para practicar sexo y expone como prueba pues la idea, o bueno, la imagen que sí que se ve reflejada de que estas personas pues parece que buscan un hotel para practicar estas relaciones sexuales en principio consentidas. El problema es saber lo que pasó una vez que entraron en ese portal. Eso no lo sabemos nadie porque son 17 minutos y solo tenemos 90 segundos. Los tiene el juez, evidentemente, no nosotros. La acusación, pues, de alguna manera ha hablado de la víctima en situación de shock, porque habla de una falta de consentimiento porque se hallaba en situación de shock. El juez va a tener que decidir o tener que dilucidar. Hay muchas sentencias del Supremo que habla de esta situación de shock. Y además, los medios de comunicación también han hecho su trabajo. Ha sido muy, muy mediático, desde mi punto de vista, demasiado. Y por último, lo que me parece ya tremendamente bochornoso son las organizaciones de presión que se han creado alrededor de un juicio que han llegado a paralizar las declaraciones de estas personas que están siendo investigadas. En definitiva, es un circo mediático y al final quien tiene que decidir es un juez. Espero que lo haga en buen criterio y como vienen demostrando siempre. Pero sobre todo hay que separar un poco lo ético, lo moral, de lo jurídico. No sé lo que pasó en el portal, lo digo así. Yo no sé lo que pasó en esos 17 minutos una vez que entraron en el portal. Vuelvo a repetir, solo tenemos imágenes de, me parece que son 90 segundos en total. Yo tengo muy estudiado el caso y esas imágenes, la verdad que hasta el informe pericial que se hace de ellas tampoco es claro, lo digo así. No lo sé.
Serafín, había un detalle que también ha salido últimamente que ha hecho cambiar incluso la estrategia de la defensa.
Sí.
Y es que la gente que tomó declaración a la chica ahora dice que la chica fue consciente de que estaba siendo grabada, mientras que eso no aparece en el atestado. Y eso ha hecho pues que la defensa cambie, incluso la estrategia.
Sí, no sé por qué no se recogió eso dentro del atestado, porque debió recogerse. Si es una manifestación de la víctima la que dice que sabía que estaba siendo grabada, este dato puede ser muy importante de cara a una investigación y una posterior decisión
judicial.
Pero
la acusación lo que dice es que esto no se dijo,
que no tiene relevancia,
y que a lo mejor la gente, bueno, pues son unos hechos ocurridos hace un año y que a lo mejor que a lo mejor la gente no lo recuerda porque...
No, es que por lo visto ella decía, o bueno, la policía que le tomó declaración, en este caso siempre suelen ser mujeres por protocolo, decía que si la víctima sabía que estaba siendo grabada y no lo recogió en el atestado. No, yo no sé si este dato es relevante o no relevante. Entiendo que para la defensa sí, para la acusación no. En definitiva, hay mucha expectación y yo espero que el juez tenga buen criterio a la hora de decidir, porque se está decidiendo mucho. Estamos con dos bienes jurídicos muy importantes, la libertad sexual y la libertad. Son bienes jurídicos muy, muy, muy importantes. Vuelvo a repetir, yo no sé lo que pasó. Y lo digo así claramente, no sé lo que pasó en ese portal. Una vez que entraron, fuera así, porque hay imágenes. Pero una vez que entraron, yo no sé lo que pudo pasar.
De todas formas, la línea entre el espectáculo y el y la justicia es muy delgada. Es decir, yo sí creo que hay un juicio mediático. Yo creo que sí, ya les han la sociedad ha condenado a estos hombres antes de producirse el juicio, el fallo, y hay que ser muy cuidadoso con esto, porque no es nada, como decía Agustín, no es, nadie sabe, perdón, Serafín, nadie sabe exactamente qué pasó en esos momentos. Y me da un poco de pena que los medios de comunicación hayamos sido los primeros en incentivar este espectáculo, porque al final estamos hablando de la libertad, aparte de la libertad de la chica, de la libertad de cinco personas. Y el juez, en este caso, va a tener un papel dificilísimo, porque no hay...
Yo sinceramente, o sea, te quiero decir que los medios hayamos, yo creo que los medios lo que hemos hecho es recoger el sentimiento de muchísima gente que cuando ha encontrado o ha visto el caso se ha indignado, y el juez tendrá que hacer lo que tenga que hacer independientemente de lo que digamos los medios, lo que diga la gente en la calle,
pero hay presión. Vamos a ver, si yo te vuelvo a repetir, o sea, yo tengo mi opinión personal, y mi opinión personal es que esto es una inmoralidad de un tamaño inmenso, y que ninguno fue capaz de ser un ser humano y decir, pero ¿qué estamos haciendo? Aunque lo hubiese consentido ella. Eso lo tengo clarísimo. Pero también te digo, esta gente está sufriendo una presión de los medios de comunicación. Podemos ponerlo como queramos, que estamos reproduciendo lo que hay en la calle, estamos contando, pero es verdad que hay una presión, y los medios de comunicación en España tienen muchísima importancia. Y presionan a la sociedad, y presionan a los jueces, y presionan a todo el mundo que está en torno a todo esto. Entonces, para mí, el papel del juez es dificilísimo, es muy, muy complicado. Vicente, sobre todo porque no hay unas pruebas que yo sepa, ¿eh? O sea, no sé si las habrá en el juicio, pues sabéis que ha sido siempre a puerta cerrada.
Pero y tal. Ahora damos el informe.
Pero es muy complicado, si ¿eh?
Uh-huh. A ver, yo estoy en total desacuerdo. Es decir, yo pienso que la judicatura en este país tiene una fuerte y solvente formación como para ser capaz de sortear este y otras muchas presiones a las que se han visto en juicios que, por su entidad, por la característica o por la fama, por decirlo así, de los acusados, han visto cómo había una opinión en la calle a la que ellos tenían que sortear. Qué casualidad que no nos echamos las manos a la cabeza cuando en el juicio de las tarjetas Black de repente empieza a salir todos los temas de en qué se ha gastado que los consejeros de Caja Madrid y demás directivos ese dinero, y no consideramos que los jueces están siendo presionados por el hecho del escándalo público que suscitó el conocimiento de ese tema. Y sin embargo, en este caso que afecta a una violación y a una mujer, pensamos que la sociedad predetermina al juez para tomar una decisión. Ni en ese caso que he citado antes, ni en este, los jueces, creo yo, tienen suficiente profesionalidad como para hacer cumplir la ley, que es para lo que la sociedad les demanda y exige de ellos. A mí lo que, al margen de la consideración de este juicio, yo he empezado haciendo antes una valoración más global, a margen de la consideración de este juicio, en el que tendrá que ser el tribunal quien dictamine si estos señores son culpables o no, la vejación por la que ha pasado esta chica, que puede que consintiera antes de entrar en el portal, pero yo una vez en el portal, cuando subí con los cuatro, si dijo que no es no, ¿qué pasó? A ver, sufrió un shock cuando salió del portal y otro shock que está haciendo este juicio. Y a mí me parece que un ser humano no debe pasar por ningún tipo de shock, ni ese ni el posterior. Entonces, yo lo que espero es que esta causa no tanto sirva para influir al juez que tiene que dictar sentencia, sino para concienciar a la sociedad de la gravedad de la situación social que estamos viviendo las mujeres, no solamente en el tema de la violencia sexual, sino en el tema de la violencia en general. Y yo tengo la sensación de que esto está siendo una llamada de atención a la sociedad, cosa de la cual me congratulo. Y por último, yo no sé si estos señores no tienen conciencia, yo no juzgo el hecho moral, ni francamente me importa un rábano que no tuvieran conciencia moral. Si fueron capaces de hacer lo que hicieron, ¿cómo van a tener encima, se les va a despertar de repente una luz y van a decir, Jesucito, no quiero ser malo? Es que es absolutamente impensable. Pero en cualquier caso, es que a mí, francamente, lo que estos señores piensen me trae sin cuidado. Lo que me preocupa es sus actuaciones y las de los hombres que ejercen la violencia sobre las mujeres.
Yo creo que eso nos preocupa a todos. Realmente es una lacra que hay que subsanar.
Ahora, pues hay que denunciarlo.
Efectivamente.
Con mayor eficacia, efusión y continuidad.
Sí, eso que tenemos una ley, bueno, que de alguna manera pues trata de servir a paliar esta lacra real, porque realmente existe esa violencia del hombre sobre la mujer.
¿De verdad crees que sirve la ley?
Pues no.
¿Ha habido que llegar a un pacto de Estado?
Completamente de acuerdo. La ley no sirve porque, de hecho, esta lacra sigue existiendo. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando miramos el BOE, Boletín Oficial del Estado, y vemos las grandes ayudas, y esto sí que es cierto, es constatable que se da a las instituciones o a determinadas instituciones para proteger a la mujer, yo me pregunto muchas veces si realmente llega a la mujer violentada todas estas ayudas. No sé si no se pierden. Esto es como siempre, desde que sale un producto, y perdón por la comparación, desde que sale un producto de la tierra hasta que llega al mercado, hay muchas instituciones por el medio que quizás se quedan con ese valor de ese producto. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en debates. Realmente existe una lacra y esto hay que admitirlo. Lo que pasa es que estamos gestionando mal esa lacra, quizás porque recursos existen y eso está y constatado. Lo que pasa es que muchas veces esos recursos se pierden.
Solo un segundo,
voy a defender a las mujeres.
La ayuda.
Estos recursos se pierden y no llegan realmente a la mujer violentada. Este es el real problema. Pero bueno, ahora estamos hablando de otra cosa. Creo que en este caso todo es polémico. Es polémico el informe pericial.
¿Qué dice ese informe, Serafín?
El informe pericial habla de la manada. Habla de los ruidos que se producen dentro del portal, de la participación activa de la manada y pasiva de la mujer. Esto, bueno, puede denotar que existe esta agresión sexual, esta violación. Lo que pasa es que en un momento dado habla de 2 segundos o algo así, y lo dice literalmente, y siento ser tan brusco, en que ella parece que tiene cierta actividad. Lo que pasa es que, claro, esta actividad puede entrar dentro del ámbito de la propia acción. No sé si me explico. No demuestra nada, en definitiva, el informe pericial. No es claro. El informe pericial no dice son violadores y ella no. También es polémico. Son 90 segundos de 17 minutos. Esto es muy importante. La víctima siempre habla de que está pasiva.
90 segundos, que además es un montaje con varios vídeos de los dos.
7 vídeos, sí.
Sí, de varios vídeos que grabaron 2 de los acusados.
7 vídeos. Habla también de la actitud pasiva de la víctima. Y hablo de víctima, no tengo ningún pudor a hacerlo, de que está siempre con los ojos cerrados, de que no habla. No.
Pero o sea, ninguna... ya solamente con que alguien grabe una cosa así.
Es,
o sea, ya estamos hablando de la catadura moral
Y sobre todo, por imagínate a quién represento yo ahora, supuestamente, casi porque es primo mío, al Guardia Civil. Es tremendo, es brutal. A mí esta persona no merece el uniforme que quería llevar puesto. Sobre todo es porque él, a posteriori, independientemente de que sea o no sea una violación, le quita el móvil, le sustrae el móvil, que hay que también ver si es un hurto o es un robo. Para él es un hurto, evidentemente, y así lo dice, es un hurto porque así no se come la violación, perdón por la palabra come, y es un robo en caso de que exista violencia. Todo, absolutamente todo es polémico, pero si yo tengo que defender a alguien, al último que defendería es a mi primo el guardia civil.
¿Qué mente enferma? Porque eso es una mente enferma. ¿Cabe grabar un acto con una chiquilla de 18 años, 5 hombres.
Es una barbaridad. Éticamente es algo, a mí no me cabe en la cabeza. Desde un punto de vista ético, vuelvo a repetir, yo jurídicamente no voy a pronunciarme en ningún foro.
Es que jurídicamente, si esa persona está consintiendo esa grabación, otra cosa es que moralmente aceptemos o no 5 señores con una chica de 18, de 20 o de 50.
Eso es una aberración moral.
En el momento en el que ella es donde no consiente, ahí es donde entra el juez. Si ella consiente,
yo
no hay delito,
yo
no hay
aplico la lógica.
Nada.
¿De verdad que creéis que es lógico que una chiquilla de 18 años permita, yo no lo sé, yo solamente pregunto, permita que dos teléfonos estén grabando eso? ¿De verdad que cabe alguien
es que
en la cabeza
no
eso?
Tenemos que entrar en si es lógico, ¿no? Pues, tampoco el juez. El juez no puedo... tiene que entrar claro, en si consciente no saber... o no consciente. Si es lógico, no, no hay una moral única ni recta. Cada uno
pero
tenemos
si no
nuestra
hablando,
propia
no estoy hablando de
lógica
moral.
O nuestra
es
propia
decir,
moral.
Yo estoy hablando solamente de lógica. Es decir, yo no sé si son culpables o no. No tengo ni la menor idea. Me pasa como hasta el fin. No sé. O sea, lo único que te digo es que hay cosas que no tienen ningún sentido. Que aplicando el sentido común, a nadie se le ocurre que dos teléfonos móviles estén grabando un acto como esto de cinco bigardos, que son tipos grandes con una chiquilla de 18 años. Entonces, es que, ¿por qué tienen esa grabación? O sea, pues no sé, yo creo que la respuesta es lo que ellos, su propio nombre, la manada.
Tienen,
es que no me cabe otra cosa.
Tienen un juicio a posteriori en 2018. Es que tengo
con
un
lo de Pozo Blanco.
Sí, y yo ahí, si queréis, yo no tengo más mínimo problema en pronunciarme. Pues ahí sí,
a lo mejor sí que deberíamos explicar, ¿no? Lo que,
sí
porque
que,
es unas pruebas de un nuevo delito que la policía foral encuentra cuando empieza a investigar este.
Cuando empieza
este,
a investigar
¿no?
este, sí. Que la víctima, por cierto, tengo entendido que no había denunciado. Y gracias a este sí que sale este otro segundo, el de Pozo Blanco. Y yo ahí no tengo ninguna duda. Yo es lo que veo en el vídeo. Veo una persona inconsciente a la cual pues la están agrediendo físicamente. Ahí veo un abuso sexual de forma clara. Es una persona que está dormida y tiene una, bueno, se practica con ella, bueno, tocamientos. Entonces yo ahí sí que veo claramente, y lo digo además subjetivamente, por supuesto es un juez el que tiene que decidir el que tiene que decidir al final, pero sí que se produce un abuso sexual, sobre todo si ella denuncia y no consiente. Eso es más que evidente, se necesita la denuncia en este tipo de delictivo. Pero yo es que, en este caso, moralmente, es de las mayores aberraciones que he visto. Vuelvo a repetir.
Y estaba en el teléfono móvil de una de las personas.
Efectivamente.
Del Guardia Civil,
precisamente. O sea, aquí, si yo tengo que defender a alguien porque es mi primo por afinidad, porque al final represento a la policía, me he cogido al peor. Y vuelvo a repetir, yo creo que por 20 veces, moralmente es una aberración. Moralmente es una aberración, es que siempre que hablo de esto se confunden las cosas. Me parece aberrante este tipo de acciones, me parece deleznable, no tengo calificativos, pero jurídicamente yo tengo que esperar a lo que diga un juez.
Uh-huh. De todas formas, la defensa de uno de los acusados lo que reclama es la nulidad del juicio por vulneración de derechos fundamentales. Las otras defensas lo que piden es la absolución de los acusados, pero uno de ellos vulneración de derechos fundamentales en el caso de los acusados. De uno de los acusados, al menos.
No entiendo, sinceramente. O sea, claro. ¿En base a qué él dice que se le puede...
A ver, lo que he leído yo, y eso me lo tendrás tú que corregir, Marta, que eres la experta. Lo que dice este abogado, agarrándose a que la juez... perdón, a que la agente que tomó declaración a su momento en la joven no hizo constar que la chica era consciente de que la estaban grabando, él dice, bueno, pues que han estado en prisión preventiva sin motivo y que, por tanto, se han vulnerado sus derechos y que pide la nulidad del juicio. A mí me parece un poco surrealista, no, pero tú tendrás que decir si eso tiene base.
Solo el hecho de que se les esté investigando por una presunta violación entiendo que ya es suficiente para que un juez de instrucción acuerde una prisión provisional. Uh-huh. Ya el hecho de si esta señora consintió o dejó de consentir que se le grabase, pueda grabar o no grabar, pero solo el hecho de que ya se les esté investigando a 5 personas por una presunta violación, que es un delito muy importante, es un delito muy grave.
Es que la defensa, penal muy grande y la defensa también. Lo que dice, esta chica, cuando se dio cuenta de que la habían estado grabando, denunció, había sido una cosa consentida, pero denunció para que no se hicieran públicas estas imágenes. Esta es la estrategia, evidentemente, de la defensa.
Tenemos que entender que la defensa tiene un caso muy difícil entre manos.
Ellos estarán intentando por todos los medios.
Fuera. Uh-huh. O su estrategia para evitar que a sus clientes o a sus representados les condenen, tienen que agarrarse un clavo ardiendo. O sea, cualquier cosa les tiene que valer para poder defenderse, ya no que se quiera conseguir que les absuelvan, sino que les pongan la mínima presión posible, uh-huh. que ya es bastante difícil. Bueno, veremos lo que dice él. Que al final nosotros hablamos todo sobre supuestos, porque no estamos en el juicio, o sea,
de todas maneras,
en las sesiones.
Marta, una pregunta. Por ejemplo, la fiscalía, ¿no? La petición de pena de la fiscalía es de 22 años y 10 meses, creo recordar. Sí. Luego había otras, la acusación popular tiene un poquito más, 25 años, me parece. Y luego la acusación particular de la joven también está en medio, 24 meses, una cosa así. Luego, realmente, poniéndonos en el caso de que el juez condenara, por ejemplo, por lo que pide la fiscalía, ¿cuántos años realmente cumplirían estas personas en prisión?
Va a depender de la conducta que cumplan, que tengan en prisión y demás, porque yo hace poco, por ejemplo, leí una noticia de un chico que era médico, que también había tenido relación con una enfermera, le habían condenado, no sé, 12 años, 15 años, no habían pasado 10 años y ya estaba fuera. Entonces, al final, siempre hay una serie de beneficios en prisión que te van a ir aminorando la pena. O sea, van a seguir cumpliendo la pena, pero ya fuera de prisión.
Un tercio, ¿no? Más o menos.
Sí.
Lo que pasa es que estas ya tienen condenas, ¿sí?
O sea, claro, es que estos señores
tienen antecedentes
algunos.
Sí, tres de ellos. Están publicados, ¿eh? No, sí. Como policía no puedo decirlos, pero están publicados. Han salido ya en muchos medios por lesiones y demás. Sí, ya tienen su historial. Tres de ellos, no recuerdo ahora el nombre de los tres, pero tres de ellos. Uno incluso es el militar, también nos hace llamar un poco la atención sobre eso. Hoy estoy sacudiendo a mis primos. Uno
si hay tres de los acusados, son José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo y Ángel Boza, que cuentan con antecedentes penales. Dice que no son computables efectos de reincidencia, pero bueno, el primer caso es un robo con fuerza, el segundo es un delito de lesiones y el tercero por conducir borracho, conducir ebrio. Y luego además, pues este Cabezuelo había ingresado en el Ejército de Tierra, estaba en la Unidad Militar de Emergencias, en la UME, y luego, bueno, pues lo que decías tú, el caso más sangrante, que a mí sí que desde luego me parece importancia, ¿no? Que uno de ellos fuera guardia civil. A mí sí me parece que el que sea guardia civil tiene relevancia.
Es más llamativo todavía, ¿no? Es decir, porque es un defensor de la ley, ¿no? Pero yo vuelvo a decir lo que dije al principio. Me sorprende es que ninguno fuese una persona, un ser humano, y tuviese un mínimo de piedad con esta chica.
Yo como guardia civil no puedo sacar pecho, la verdad. Y me avergüenza llevar, o que sea, mi primo de uniforme. Yo llevo un uniforme azul, él lo lleva verde, pero nos dedicamos a lo mismo. Y sinceramente, pues no es para sacar pecho.
Otra cosa que no hemos comentado es el orden, cómo se han ido produciendo luego las intervenciones, ¿no? En el juicio. Vosotros lo sabéis, lo normal es que testifiquen primero los acusados, en el sistema penal español normal, en otros sistemas, ¿no? Y aquí ha ocurrido al revés, o sea, se han ido haciendo cosas como no es lo habitual. ¿Esto por qué ha podido ser?
Supongo que porque el juez lo habrá decidido así, en el sentido de igual evitar más revictimización aún más a la víctima, supongo que también por la presión mediática.
No, pero también desde el punto de vista de los acusados, ellos van viendo todo lo que les hay.
Tienen ese derecho, su derecho es el más amplio. A ti no te pueden condenar si tú no sabes por qué te están condenando. Tienes derecho a saber todo por lo que se está acusando, si no, tú no te puedes defender. Uh-huh. Ellos son los que tienen el derecho más amplio.
Sí, claro, bueno, la ley tiene que dar garantías, efectivamente,
si se le
para que la gente tenga una defensa justa.
Estos señores aún hoy son inocentes. O sea, hasta que el juez decida lo contrario, hasta que la audiencia decida lo contrario, estos cinco chicos todavía son inocentes. Y como acusados que son, su garantía en el proceso es todavía más amplia que cualquiera del resto de las partes, en el sentido de que son los que van a salir perjudicados, por así decirlo. Entonces, tienen que conocer todo lo que se les acusa, cada prueba, cada detalle.
Y el caso de que se haya hecho ya, o que el juez haya levantado, digamos, esa sesión, esa puerta cerrada, y que las conclusiones de hoy y mañana vayan a ser, bueno, públicas entre comillas.
Yo creo que se estaba protegiendo a la víctima, en principio, y era por lo que lo hacía. Ya ha sido demasiado mediático este caso como para encima dejar puerta abierta. Todo es muy polémico en este. Hablábamos antes también del informe. Creo que el juez, en definitiva, ha admitido este informe para evitar la indefensión, para evitar recursos. Posiblemente, si no admite este informe, que es un informe, además, que de alguna manera yo creo que se ajusta. Hablo del informe del detective privado a la ley de enjuiciamiento criminal, en cuanto que la ley permite cualquier medio de prueba admitido en derecho. Se ajusta a la ley de seguridad privada. Hay un artículo, creo que es el 37 de la ley de seguridad privada, que habla de la acción de los detectives. Y al final la defensa lo ha retirado. Ha retirado parte de este informe, solo ha dejado una foto. Creo que la defensa está siendo muy hábil, desde mi punto de vista, porque de alguna manera quiere demostrar que ese shock no existe realmente. No sé tampoco si existe o no existe, vuelvo a repetir, al final quien tiene que decidir es ese juez, pero vuelvo a repetir, en este caso es la verdad que el juez se ha tomado, desde mi punto de vista, una serie de medidas, de actuaciones judiciales, a mí me parecen todas lógicas, y sobre todo de cara a proteger a la víctima y evitar la indefensión de los, y sobre todo recursos por indefensión de la defensa en este caso.
De todas formas, a mí, sinceramente, me llama mucho la atención a la vista de cómo se han ido comportando de manera muy especial la defensa. yo no sé hasta dónde puede llegar la actuación, en este caso de los abogados, pero no sé si tienen un límite ético más amplio, más grueso que el resto de los ciudadanos, o no sé, porque hay cosas, en fin, que a cualquier persona dice, bueno, ¿cómo se puede argumentar determinadas cuestiones para la defensa de los de sus defendidos, en este caso los acusados, en fin, que yo creo que rozan muchísimo los límites éticos de cualquier ciudadano normal? Es decir, las acusaciones, poco, en fin, lo que ha retirado una parte la defensa cuando dice, oiga, no, es que esta chica publicó imágenes en sus redes sociales, oiga, mire usted, ¿qué pasa? ¿Tiene que estar ingresada en algún centro psiquiátrico para, en fin, justificar el shock que le ha producido aquello? O, es decir, es que no se puede entender, hay cosas que a un ciudadano normal, no sé, yo al menos lo veo así. Y me parece ciertamente, hasta cierto punto, sangrante. Es decir, hombre, yo me pongo en la posición del abogado, de acuerdo que tienen que defender al máximo a sus defendidos, pero hay cosas que, en fin, yo creo que los abogados también son ciudadanos y saben lo que tienen encima, más allá de que sea el juez quien decida lo que hay, ¿no? Pero a veces, digo, es como dar un paso más allá de los límites éticos que muchos ciudadanos nos mantenemos.
El abogado va a decidir él si lleva el asunto o no lleva el asunto. Dependerá de cada uno. Preferirá llevar un asunto, igual no preferirá un asunto. En cualquier caso, todo el mundo tiene derecho a una defensa. Y en este caso, el abogado, en este caso de los defensores, se tiene que ir a las mini brechas que pueda haber en el procedimiento. A ese último escollo donde puede intentar defender de alguna manera o justificar de alguna manera lo que han hecho sus representados. Que si tiene moral o no, es que eso ya cada vez entra dentro del ámbito íntimo y personal de cada uno. Pero evidentemente estos señores necesitan una defensa y derecho a ella tienen. Entonces el abogado tendrá que hacer. Mejor abogado será si realmente consigue una absolución, será un abogado fantástico, porque habrá conseguido evitar lo inevitable casi.
Ah, pero sí, yo
pero
creo que
de verdad, yo sinceramente tengo muy serias dudas de que eso pueda ser así, sinceramente. O sea, lo digo con todo el conocimiento. Yo entiendo que todos somos profesionales y tenemos que hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, pero yo creo que hay límites que no se pueden trasvasar. Y me parece que hay insinuaciones, intenciones, una intencionalidad en los argumentos de la defensa que yo creo que escapan, que van mucho más allá de los límites morales de cualquier ciudadano.
Es que al final, en lugar de defender a los chicos estos, lo que parece es que está acusando a ella. O sea, si a mí yo pongo una denuncia porque un señor me ha atracado, es raro que el abogado del presunto ladrón vaya a decir que es que yo voy poniendo mi monedero a disposición de quien lo quiera.
No, que tendrías que demostrar dónde ha sacado el dinero, por qué tiene el dinero y el culpable eres tú por tener
lo que
dinero en una bolsa.
Es lo que está diciendo. Este caso,
y
¿no?
tiene razón. Pero, claro. Es que en este caso no hay una defensa. Hay una defensa, por supuesto, pero hay un ataque a la víctima.
Exacto.
Y entonces es lo que llama a todo el mundo la atención.
Y era por lo que decía también hace un momento Victoria, que hay mucha gente que no denuncia, muchas mujeres que a lo mejor no denuncian, porque no quieren volver a pasar por eso, porque no quieren que se les juzgue, porque no quieren que se les critique, porque no quieren que se las ponga de putas, y lo voy a decir así, de burro. Porque es que parece que una mujer tiene que demostrar que tiene una moral intachable, que ella es pura y casta y virgen prácticamente.
Begoña, peor.
Y si no se lo merece, más o menos.
Sí, peor que eso. Tiene que demostrar que se resistió hasta la muerte. A una agresión sexual, porque si no te resistes hasta que pierdas la vida, en ese caso lo que has hecho es consentir.
Eso es
terrorífico, sí. O sea, tienes que hacer una resistencia numantina, tienes que demostrar, morderle, arañarle, agredirle, en fin, herirte, para demostrar que efectivamente no...
Probablemente no. Si esta chica hubiese tenido lesiones, de que se hubiese resistido, hubiese forcejeado y tuviese un bofetón,
hubiera sido mejor para
hematomas,
ella.
No,
hubiese sido mucho mejor
mucho
para
mejor
ella.
Mejor para
pero,
ella.
Pero dicen
mucho
que mejor. También esa bueno, pues lo que argumenta la acusación que pasó, y dicen que está dentro de lo habitual y de lo normal, es que la chica entró en shock. Entró en shock y dejó de resistirse porque no estaba... O sea, se valió.
A ver, Begoña, si tú tienes, cinco bigardos, claro, cinco bigardos, y te meten en un portal, más vale que cierres los ojos y digas, bueno, voy a hacer...
Que pase rápido.
Exacto, que acabe cuanto antes. Porque ¿qué capacidad tienes de defenderte?
Ninguna.
No, no, pero
ahora, debería haberlo intentado, porque hubiera sido la condena de ellos.
Pero
es así de grave.
Victoria, es que ni siquiera es una decisión consciente de la muchacha que dice, bueno, pues eso que dices tú, ¿no? Venga, total, voy a pasar por el trago porque si no me matan. No, es que es un mecanismo de irracional del cuerpo de decir, bueno, mira, yo me abstraigo. Además, eso sí que consta, ¿no, Serafín, en el en el informe, que ella cierra los ojos, en ningún momento abre los ojos.
No, no, claro.
Y vamos, yo qué sé, yo no entro en tampoco en decisiones morales de si esto ocurre con entre adultos, sexo consentido, que cada uno haga lo que le dé la gana. Vamos, pero
tú
estaría bueno. Pero
sí, imagínate que... Los policías así lo dijeron. Los policías hablan de una situación de shock y además lo testificaron, con lo cual la declaración de los policías de alguna manera sirve muchísimo a la acusación, sirve muchísimo al fiscal. Lo que decís, yo completamente de acuerdo, esto puede originar todo este, bueno, todo este circo mediático que se ha originado, puede originar que haya víctimas que no denuncien, la de Pozo Blanco.
Por ejemplo.
Por ejemplo, la de Pozo Blanco, o sea, hasta que la policía no le requiere a esta persona, pues decide no denunciar. O sea, a mí me parece increíble que una persona sufra un abuso sexual y no llegue a denunciar. A
pero
también
pero
es el
para
miedo.
Tener que pasar por todo esto.
A eso voy.
Es que...
Oye, todo esto con un fondo tremendo, que son 45 ciudadanas asesinadas en lo que va de año.
No, claro.
Es que es increíble que 45 personas hayan
¿qué está pasando? ¿Qué está pasando
no
con
lo sé,
eso?
Sinceramente no lo sé.
Es
no
que
sé.
recursos hay, y vuelvo a insistir. O sea, yo miro el BOE, Y además, en algún debate que he tenido con algún miembro del gobierno, le digo, oye, no hay recursos, sí, toma. Y me tengo que callar.
Pero,
¿qué está pasando?
Solamente
¿por qué no llega a las víctimas?
Pensemos, de verdad, pensemos en eso. 45 ciudadanas asesinadas en lo que va de año.
Pero además,
es que lo piensas y no terminas de creértelo.
Pero además, Vicente, asesinadas habiendo denunciado, no habiendo denunciado. Es decir, no, denunciar no les salva la vida.
No.
Y el problema, ¿hay fondos para ello? Sí, pero a lo mejor está mal gestionado. Porque una mujer tiene que abandonar su domicilio porque convive con un maltratador, posible asesino, de seguir la trayectoria, y se va de su casa y le llevan a una casa de acogida, pero un tiempo. Si esa mujer no tiene ninguna formación, si ha dependido económicamente del maltratador desde que conformaron una familia o se hicieron pareja o lo que sea, ¿cómo en un momento de paro que hay en este país, cómo recolocas a esa mujer en la sociedad? No hay dinero para los primeros 3 meses, pero ¿luego qué?
¿Crees que
luego acaba volviendo a casa del maltratador? Luego acaba volviendo. No hay recursos. La Comunidad de Madrid ha recortado en 3.000 millones la ayuda, este presupuesto, o sea que, y no está el horno para recortar ni un céntimo.
Pero ¿por qué cuando recibes una denuncia de una mujer en una comisaría te dice que no le llegan estas ayudas? A mí esto me parece chocante. O sea, veo el contraste de estas mujeres víctimas de violencia de género que sufren esta lacra, que sufren la lacra machista, voy a hablarlo todo ya y a dejarlo claro por fin, y vas al BOE y los recursos existen. Yo os voy a contar una anécdota. Estaba yo comiendo en Jerez con un compañero, además era alumno, y además tenía un problema. Bueno, estaba comiendo con él y le suena el teléfono en horas de comida, es igual, tampoco pasa nada. Le sonó el teléfono y dije, pero cogió, dijo, es que tengo que cogerlo. Y cuando vino dijo, una de las 22 mujeres que tengo. Dijo, ¿cómo? Dice, sí, una de las 22. Tenía que atender este hombre, dentro de sus 8 horas de trabajo, somos humanos, a 22 personas que presuntamente podían sufrir una agresión de tipo machista.
Que tenían orden de alejamiento.
Efectivamente,
o algo así, ¿no?
Efectivamente. Es curioso. Un policía, 22 personas. O sea, yo no quiero pensar si le llaman 2 personas a la vez de cada lado de Jerez. Es que no me salen las cuentas. Pero es que luego discutes y pides más recursos, que es lo que están pidiendo determinadas asociaciones, y es que los recursos están ahí. El problema es que hablas con una víctima y le dices, ¿cuánto le llega a usted? Nada. Nada, o sea, ni un duro, y el dinero está ahí, o sea, yo no lo acabo de entender, vuelvo a repetir, cada vez que hablas con un agricultor le dices, ¿por qué esto vale 80 cuando tú lo vendes por 12? ¿Dónde se pierde? Y esto es algo que deberíamos analizar, porque presión hay muchísima. Yo me acuerdo del caso de Juana Rivas, tremenda presión, yo no sé, es que no acabo de enterarme cómo una víctima no recibe esa ayuda, y hablo de ayuda económica, que es lo principal, porque lo de menos es la orden de alejamiento, que la vulneran los maltratadores fácilmente. Lo demás es la ayuda económica, que no le llegan, y las ayudas económicas están en el BOE. Y no me hagáis buscarlo porque están ahí, o sea, están en el BOE.
Pero
o sea, yo no acabo de entenderlo.
Es que haga 25 años de que mataron a Ana Orantes, que fue la primera víctima famosa, y después de 25 años no hemos avanzado nada.
Nada.
Estamos exactamente en el mismo punto. O sea, que todo lo que se ha montado, lo digo y como lo siento,
y aún
tremendo.
Más, Vicente, y es que este año tenemos más víctimas mujeres que el año pasado, cuando hay más información, supuestamente hay más medios para combatir esto y al final...
Y no solamente eso, el último informe habla de las conductas machistas de los adolescentes y es pavoroso, pavoroso. O sea, la siguiente generación no solamente no avanza, sino que todavía retrocede. O sea, sus padres tienen más vergüenza de decir las expresiones que dicen ellos con respecto a qué consideran de una mujer. Eso los adolescentes. O sea, mal vamos, mal va esta sociedad.
Aceptaba la violencia machista. Sí, es que es inconcebible. Sí, es decir, son gente que ha nacido, digamos, en libertad completa, que tiene todos los medios, toda la educación, toda la información, y uno de cada cuatro aceptaba la violencia.
Para eso también serían los recursos, para educar en valores. Yo tengo un hijo, soy padre soltero de un hijo de 14 años. Le pregunto, mi hijo cogió ética y le pregunto por... Bueno, le reviso a veces los deberes que trae a casa, le fastidia bastante. Y no veo ahí educación en valores. Yo, a mí, vuelvo a repetir, y estoy cansado de decirlo hasta la saciedad, no llegan los recursos a las mujeres. ¿Dónde se pierden? Eso es lo grave desde mi punto de vista. Y cuando hablo de mujeres que denuncian un acto de violencia de género. Hablas con ellas y no le llegan los recursos. Le llegan las decisiones judiciales que son inmediatas. La ley en este sentido sí que es buena, porque rápidamente el juez tiene que tomar una decisión sobre una orden de protección que puede suponer un alejamiento. Si se le pone un alejamiento de una persona y somos incapaces o no tenemos medios suficientes para protegerla, pues mal vamos.
Yo no sé, Marta, desde el punto de vista de vosotros, que sois los profesionales del derecho, este tipo de situaciones, como el caso este del juicio a la manada, no sé si son o suponen un antes y un después entre vosotros, no sé, ¿qué se comenta? Porque esto supongo que también se tratará en las facultades de Derecho, se comentará la actualidad y entiendo que también, Serafín, que tú eres profesor, en el caso de los policías, esto en fin, también son, digamos, ejemplos del día a día que se comentan y se tienen que explicar para aprender los procedimientos y, en fin, y cómo se instruyen las causas y demás. Yo no sé si esto es especialmente paradigmático o no, o igual esto es algo más de la actualidad, pero no va más allá.
Un proceso normal, o sea, el proceso penal normal, procedimiento abreviado con su fase de instrucción, su fase intermedia, su juicio oral, que es en lo que estamos ahora. A ver, y entre nosotros se comenta más el tema técnico, las conclusiones, qué pasa con el informe del detective, por qué primero lo introduce, por qué luego lo quita, por qué el juez admite eso y no admite los mensajes anteriores.
Previos.
Pero por lo demás es un proceso penal normal. Es cierto que evidentemente no en cuanto a la repercusión mediática, pero jurídicamente... No
es que, por eso decía yo al principio, al hacer la introducción, que llama mucho la atención, se está juzgando a estos chicos. Eso por si acaso alguien en su casa lo está oyendo. Los acusados, a quienes se está juzgando, a los 5 jóvenes acusados de violar a esta chica. Entonces, si debe tener relevancia algo sobre, digamos, la actitud o las intenciones de estos chicos, debe ser el chat que tenían inmediatamente anterior, desde el punto de vista de un profano, lo vuelvo a decir, porque a mí también yo me acuerdo hace tiempo, y os acordaréis, un hombre que mató a una mujer de no sé cuántas puñaladas, y no había saña, porque por lo visto quedó demostrado en el informe del forense que murió en la primera puñalada, entonces ya no podía demostrarse saña. Claro, para una persona que no sepa de leyes, como yo, pues si le ha pegado 35 puñaladas, a mí sí me parece que hay cierto ensañamiento. Pero bueno, luego resulta que alguien te explica que no, porque la mujer ha muerto al principio, y dices, pues vale, bueno, pues lo mismo. A lo mejor aquí hay un detalle que a mí se me escapa. Pero yo entiendo que si se está juzgando, si estos hombres están violando o hay sexo consentido, sí que tiene relevancia si estos hombres dicen que tienen burundanga, escopolamina, una droga que, como decía, que puede, parece lógico pensar que fue lo que ocurrió en Pozo Blanco, que la víctima, bueno, pues se anula la voluntad con una droga. Y eso no es relevante. Entonces, vuelvo a decir, o sea, se establece un juicio paralelo porque a la gente de a pie nos llama la atención que sí que se tenga en cuenta que esta chica haya podido colgar en redes sociales una imagen de lo que le dé la gana, y que eso sí se tenga en cuenta como si se estuviera juzgando a la mujer, y que luego no se tenga en cuenta pruebas que sí que ponen de relieve cuál es la personalidad o cuál es el proceder de estos hombres. Por eso nos llama la atención.
La policía sí que vamos, estamos obligados a presentarlas. Por un lado, el protocolo de atención. Hay un protocolo, si es cierto, de atención a las víctimas por este tipo de delitos, que habla de atención prioritaria a la víctima, tanto de agresión sexual como de violencia de género. Generalmente siempre son atendidas por compañeras, por mujeres. Se entiende que no es que los hombres no tengamos sensibilidad, pero bueno, se entiende que
va a estar más cómoda,
sí, sobre todo si tiene que contar determinadas intimidades y demás. No es que los hombres no lo hagan, vuelvo a repetir, lo hacemos también, pero prioritariamente siempre se le ofrece la posibilidad de ser atendida por una víctima. Y en cuanto a que no hayan sido admitidos, no lo sé, tampoco me gustaría pronunciarme ni corregir a un juez. Quizás, yo recuerdo aquellos mensajes, estudié este caso y además lo explico, y hablan de prácticas sexuales con una persona, bueno, una persona gruesa, que buscaban una persona para practicar sexualmente, prácticas sexuales, los cinco, bueno, los que iban en manada precisamente con ellos. No hablaban de quizás de violar a nadie, hablaban de practicar sexo, o sea, a mí me parecen aberrantes.
Pero no decía, yo he leído Serafín en prensa, que decía, tengo burundanga para las violaciones.
Sí, lo que pasa es que en este caso a esta persona sea la víctima, así que se le hizo una exploración médica y no la tenía, ¿no? Entonces pues, se descartó, decidió el juez descartar eso. Yo creo que estos mensajes, estos WhatsApp, lo único que demuestran es el carácter ético, moral de estas personas. Yo la verdad nunca me sentaría con ellos a comer en una mesa, eso lo tengo clarísimo. Pero de alguna manera el juez yo creo que no ha querido admitir tampoco por evitar este circo, entiendo yo, porque no aportaban nada a la prueba como tal. Aportaba una declaración de intenciones de practicar sexo, pero que al final
claro,
fue
pero si
lo que ellos dicen que pasó.
Una cosa en la que, es que pues claro, es que nos llama la atención, si admite que esta muchacha en un momento dado cuelga una imagen en Instagram de una camiseta con una frase
que comentabas antes.
Yo creo que es para evitar la
indefensión, efectivamente, que luego ellos puedan hablar una indefensión, una ley de actuaciones, cualquier cosa. Y están intentando delimitar en cuanto a las pruebas de la acusación, porque efectivamente se le hizo un... Cuando se le fue reconocido por el médico, no dio que hubiese tomado ningún tipo de droga. Entonces, entiendo que con eso es por lo que el juez ha inadmitido esos mensajes en cuanto a si tenían burundanga
Completamente de acuerdo.
Lo que fuese, porque tampoco ellos tenían nada encima, lo del informe, en el momento en que les detuvieron.
Y el informe pericial, yo creo que no hay que darle importancia. Yo creo que el juez se cura en salud. Y esto estoy siendo muy subjetivo, no suelo serlo.
Sí, no, pero pues mira, me tranquiliza lo que decís.
Se está curando en salud.
Que admita eso para que luego no puedan decir ellos.
Si no lo admite el juez, le van a decir luego, oye, mira, esto es indefensión y demás. Tienen una base para el recurso, las pruebas que han sido inadmitidas. Y de alguna manera yo creo que tampoco le tiene demasiada importancia. O sea, al final yo no le veo mucha importancia.
Yo te quería preguntar a ti, exactamente igual que existen antecedentes en tema de hurto, si estas personas tienen una acusación previa, que se ha aparecido ahora con motivo del juicio y demás, del caso de Pozo Blanco... El juez eso no es una prueba más.
Pero es que en Pozo Blanco no ha habido juicio.
Claro, es que en Pozo Blanco ahora mismo este señor, no sé si es uno o son varios, es inocente. O sea, es como si me acusas a mí de algo. Lo puedes decir tú, pero todavía no estoy condenada por nadie. Entonces, en teoría el juez de Pamplona no puede tenerlo en cuenta. Mi derecho, mi presunción de inocencia.
O sea, que aunque los hechos ocurrieran antes, como no ha sido juzgado, porque es sabido después. Vale.
Como decía Serafín, es que no es que no haya sido juzgado, es que no fue ni denunciado. Hasta que la policía encontró el vídeo.
Es brutal. Y eso es objeto de otro debate. Porque esa persona, hasta que la policía, la foral, que también recurrió el abogado diciendo que la policía foral no era competente para actuar en Pozo Blanco. De alguna manera tiene razón. Bueno, si no es competente, ya somos nosotros, la Policía Nacional. No pasa nada. Los hechos están ahí. Pero es tremendo que no haya denunciado. O sea, hasta que la policía no se le dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿De qué es este vídeo? ella no denuncia. O sea, es tremendo lo que está, y posiblemente esto lo esté generando, bueno, pues esta segunda victimización que sufren las mujeres cuando son violentadas, porque de alguna manera se le somete a una presión tremenda, a lo mejor,
claro,
para evitar
además,
esa presión.
En Pozo Blanco, Serafín, tú que estás más puesto, confírmamelo, pero en Pozo Blanco las imágenes que hay, pues efectivamente se ve a la chica como dormida, ¿no? Drogada, absolutamente, bueno, pues groggy. A estos chicos haciéndole tocamientos, metiéndole mano, como se suele decir. Pero es que además, luego la chica cuando declaró, ella dice que se despertó desnuda en el coche, con lo que hay una parte evidentemente de vídeo que no existe, afortunadamente, y que ha podido pasar también de todo. O sea, la chica yo me pongo en el caso, ¿no? Una chavala que se levanta tú te vas voluntariamente con un hombre y de repente te despiertas en el coche desnuda, pues lo que estábamos diciendo, yo no lo justifico, pero entiendo el miedo a denunciar, porque es ya pues entrar en una fase que no te garantiza nada y en donde lo que sí que tienes garantía es de que te van a hacer pasar por un calvario y que tú vas a tener que demostrar que te han violado y que no has provocado esa situación.
Claro, efectivamente. Yo la imagen que se ve es brutal. Una persona, bueno, es la imagen que yo he visto y voy a tratar de ser objetivo. Una persona pues que está siendo, si hay denuncia, porque ya hay denuncia, está siendo abusada sexualmente. Existe una serie de tocamientos de varias personas que van con ella en el coche, hasta el conductor de alguna manera echa la mano hacia atrás y también practica este tipo de tocamientos. Luego ella declara que una vez que llega al lugar, bueno, pues uno de ellos le propone realizar un acto sexual, ella le dice que no y la empuja fuera del coche. Esto es declaración de ella, pero que no había denuncia. Esto es lo triste y lo duro de este caso, y ahí sí que pueden servir estos WhatsApp que hablan de burundanga, porque tampoco tenemos prueba de que esta persona, porque no existió un posterior examen médico. Claro, es que ese es el problema que tenemos ahora. Pues supongo que allí la defensa argumentará pues que esa persona consentía. Entiendo que no, porque ella voluntariamente está denunciando. Y vuelvo a repetir, el problema es esta victimización que sufrís las mujeres cuando denunciáis este tipo de hechos, que en estos casos en los cuales pues a lo mejor no existe una agresión física tan vulnerante como en otros casos, pues evitáis la denuncia por no sufrir una segunda victimización, y esto sí que es duro, esto también es muy denunciable.
Oye, ¿y cómo veis, lo comentaba antes Vicente, un poco también la parte que nos toca como medios de comunicación a la hora de cubrir informativamente este tipo de sucesos, ¿no? Yo no sé si deberíamos ser más escrupulosos, posiblemente todos a la hora de contar lo que contamos en los medios de comunicación, pero es también un poco un examen en el que nosotros tenemos que, los medios en general, tenemos que no sé si tomar partido, tomamos partido de manera evidente, como es bastante claro en este caso y también en otros. Pero yo creo que a veces, gracias por tomar partido, se cambian las cosas y los ciudadanos tienen una idea más cierta de las cosas que pasan, ¿no?
Hombre, al final,
me parece a mí, ¿eh?
No. Hay ciertos casos en los que es muy difícil no tomar partido.
Claro.
O sea, son unas conductas, sean ciertas o no lo sean, porque todavía no están condenados, son muy reprochables socialmente y es imposible no tomar partido. Lo que decíais de que si el juez va a estar esa presión o no. Al final, evidentemente, el juez es una persona que tiene que tener una rectitud por encima de todo y que no puede condenar basado en su moral o en su pensamiento. Puede ser pensado de una manera o de otra. Tiene que condenar con las pruebas que tiene encima de la mesa. Pero es evidente que la presión que hay socialmente y mediáticamente es algo que va a sentir. Buen juez será, evidentemente, si es capaz de superar esa presión y condenar única y exclusivamente en base a las pruebas que se han practicado. Más entiendo que el hecho de que los medios de comunicación cuenten, se postulen por un lado hacia otro, está en el derecho a la libertad de expresión de cada uno, y el ciudadano también tiene derecho a conocer, porque si no, no conoceríamos nada. No conoceríamos muchísimas cosas. ¿Cuántas cosas pasan y si no salen en los medios? No nos enteraríamos de nada. El ciudadano al final tiene ese derecho a saber qué pasa.
Y en cualquier caso, yo insisto en lo que he dicho al principio, yo creo que los medios de comunicación no han hecho amarillismo con este caso, en absoluto. Yo, es decir, Vicente está aquí, Vicente trabaja en El País, y vamos, yo leo El País y no veo que se haya hecho amarillismo en absoluto. Sencillamente se ha contado lo que los abogados defensores contaban y cuál iba a ser su estrategia en la sala de vistas, y los periódicos han, sencillamente lo han repetido. Lo que pasa es que el drama es lo escabroso que es este caso. Lo escabroso que es, lo doloroso, lo terrible, y como casi todos los casos penales, saca a relucir lo peor del ser humano. Entonces, que los medios reflejen eso no significa que aquí haya un circo mediático. Yo lo de circo lo aplico poquísimas veces. Y además, desde luego, no referido a la prensa escrita, en este caso en concreto.
No, yo lo que creo es que hay un... los periodistas tenemos un problema, que es, primero, la ecuanimidad a la hora de hablar de este tipo de cualquier historia. Pero luego hay algo que te dice, tienes que apoyar al colectivo, digamos, vamos a llamarlo así, al colectivo de las mujeres. O sea, no puede ser que esto vayan pasando los años y siga todo exactamente igual. Y la importancia de los medios de comunicación es fundamental para que la sociedad deje de asumir las 45 mujeres que hemos hablado antes, una violación colectiva, una supuesta violación colectiva. O sea, es verdad que estos días ha habido manifestaciones, ha habido concentraciones de gente, pero a mí me parecen muy escasas. O sea, en esto, de verdad, no soy ecuánime. Es decir, me parece de tal gravedad el problema que en 2017 una sociedad súper avanzada, súper rica, súper todo, sea capaz de admitir esto y no pase nada.
Hombre, admitir, tampoco... ¿Tú crees?
Yo creo que
la gente está indignada en la calle. Bueno,
por supuesto, pero es que vuelvo a repetir que es que este año hay más mujeres asesinadas que el año pasado. O sea, luego esto es un desastre. Serafín dice, no llega el dinero. Yo no sé si llega o no llega el dinero.
Pero no llega a las mujeres.
Bueno, bien, sí, pero lo que está claro que es que con la tecnología que tenemos hoy en día es posible que un agresor se acerque a una mujer a menos de 50 o 2 kilómetros.
Sí, pero mira, después de lo que ha contado Serafín, si tiene un agente de policía que proteger a 22 mujeres, pues yo...
Esas 22 mujeres, vuelvo a repetir, tenía que tener la tecnología suficiente para cuando se acercase el agresor...
Ya, pero si se acercan 22 a la vez, ¿qué hace?
Si los 22 policías, me da igual. Se acercan a las 22 víctimas y solo tengo un policía, da igual la tecnología, necesito personas que estén ahí para proteger a esa señora.
No, vale, pero por lo menos recibes el aviso de que viene.
Si el aviso lo recibe el centro cometa o lo que sea que tengan en Jerez. Pero si no hay persona física que vaya a proteger a esa mujer,
luego estamos fracasando. Luego estamos fracasando. Pues sí, claro. Luego los medios de comunicación no pueden ser ecuánimes a la hora de tratar este tipo de temas. O sea, es el gran problema que tienen los periodistas. Vale, cuentas lo que pasa, lo que está contando. Sí. O sea, contamos lo que pasa, lo que dice uno, lo que dice otro. Pero es que eso no está sirviendo para nada. Absolutamente para nada. Entonces al final pues te conviertes, si quieres, en un periodista un poco inclinado, pero hay valores éticos, valores morales que te dicen, mira, da igual, a lo mejor tienes que empezar a repartir estopa porque es que esto no funciona.
De todas formas, decir que los medios están fallando, no falláis. falla la sociedad, o esas 5 personas que suben en un coche diciendo que van a practicar sexo son los que están fallando realmente desde mi punto de vista. Vuelvo a repetir, no los quiero comiendo conmigo en una mesa. O sea, no son los medios los que fallan. Algún valor está fallando en 5 personas que suben a hacer estas burradas a una fiesta, supuestamente. Es vuestro trabajo, al final, y estáis sometidos a crítica, y sobre todo esta crítica tan tan directa ahora, que es el Twitter y el Facebook, estas cosas nuevas tecnologías. Mi hijo las conoce muy bien, que además estáis sometidos a crítica, bastante criticados sois ya como para que encima no podáis informar. No es vuestro trabajo el que falla. Fallan 5 personas que de forma aberrante dicen que van a practicar aberraciones, si lo digo así, perdonad, pero es que es así, a una fiesta. Vuelvo a repetir, no sé lo que hicieron en el portal. Jurídicamente no los estoy condenando, moralmente sí. Yo desde que os conozco me parecéis, sinceramente, muy profesionales. La única crítica que os hago es que buscáis titulares. O sea, es que...
Nos van el sueldo.
Es el problema que vamos a ver. Un titular. Déjame que me explique, por favor. Pero no tiene que ser titular. Y bueno, vale, pues ponedlo vosotros. Sí, es la única crítica, con todo el permiso.
Es cierto. Hombre, pero yo creo que además, en general, los periodistas periodistas, hombre, una cosa es cuando estamos aquí haciendo un poco de tertulia, que ya, bueno, pues hay veces que das una opinión personal, pero además dejando claro que es, pero no se trata tampoco de que no opinemos, nosotros damos los hechos, pero nos preguntamos, o hacemos la pregunta que se hace mucha gente en sus casas, y por eso os preguntábamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso a ti, Marta, que eres abogado, ¿esto es lógico? Tú me explicas, pues mira, el que se admita una prueba que en principio parece que no tiene sentido, lo que está haciendo es dar más garantías para que luego, después de un fallo judicial, no pueda alegar sin defensión. A mí me tranquiliza que me cuente esto alguien que sabe, es verdad, porque digo, pues no me parece ya tan surrealista, claro, que el juez, ¿sabes? Que al final te hace falta que gente que sabe del tema ayudéis a hacer esta interpretación de los hechos, pero nosotros como periodistas al final lo que hacemos es trasladar lo que la gente en sus casas se está preguntando, ¿no?
Está claro.
Y luego hay otro problema que no hemos abordado con respecto a la violencia contra las mujeres, que es lo contábamos en el periódico, la luz de gas, es decir, el machacar a una persona psíquicamente, en convertirla en un auténtico trapo.
Hombre, eso es violencia, está claro.
Sí, pero esa violencia sí que es difícil de demostrar, ¿eh? Que un hombre le quita a una mujer su personalidad, su cuenta corriente, su derecho a decidir en su casa, el derecho a salir, el derecho a hablar con gente, esa violencia es terrorífica, ¿eh? Y esa violencia no se refleja tanto en las estadísticas como existe, como la violencia, sí, digamos, física, ¿no?
Porque es muy difícil de probar.
Es muy difícil de probar.
Al final solo ocurre en tu casa. ¿Quién está de testigo? Tu hijo. Tu hijo de 7 años no va a ir a un juzgado a decir nada porque probablemente también esté cosificado por su padre o por el presunto maltratador y tenga tanto miedo, o probablemente acabe repitiendo incluso las conductas. Si es que para mí es un problema de educación. O sea, no es un problema, evidentemente necesitamos dinero, necesitamos jueces de violencia, necesitamos todos los medios disponibles, pero es un problema de educación, y no de educación en el colegio. Es que el profesor no tiene que darnos valores a los niños, nos los tienen que dar nuestros padres y enseñarnos lo que se hace bien y lo que se hace mal.
Ah, pero si tus padres, si tu padre es el maltratador, el que te tiene que inculcar esa...
Tendría que ir a menos y va a más.
A lo mejor, una educación como una asignatura como Educación para la Ciudadanía nos haría mucha falta. Nos haría mucha falta.
Que es cuestión de padres. O sea, tengo una madre profesora y precisamente por eso igual lo digo, pero vamos, para mí es cuestión de padres. Pero es evidente que
el otro día
si tu padre tiene ese comportamiento, tú lo repites.
Llamó el otro día una profesora al programa, que además con más razón que un santo, porque decía, a ver, dice, primero la educación, dice, nosotros no podemos ser responsables de todo lo que nos inculca, y dice, y si lo somos de verdad, estamos muy mal pagados.
Yo tengo que enseñar
toda
a leer, razón, a escribir, exacto, a hacer matemáticas.
La instrucción es en el colegio, la educación
es en casa.
Sí, pero es lo que te decía, tú te callas, tú no dices esto, tú no puedes hacer esto, tú no puedes salir, eso es una violencia terrorífica que no aparece en las estadísticas y que destruye a una persona, ¿eh?
Que es la que están practicando los adolescentes ahora.
Exactamente, Marta ha dicho la cosificación, convierte en una cosa.
Sí, sí, sí. Claro, porque como no conviven, sino que cada uno vive en su casa, el control se ejerce a través del móvil, las llamadas, controlar quién te llama, con quién haces WhatsApp, quién te manda mensajes, y no te vistas de esta manera, y no vayas con fulanito, o no hagas esto. Eso es el arranque de lo que está de la violencia machista en los adolescentes. Imagínate, esa muchacha cuando llega a la edad adulta y mantiene y establece una relación de pareja, está muy acostumbrada a que la controlen. Por lo tanto, tolerará como una cosa natural el que ejerzan ese tipo de violencia sobre ella. Entonces, a ver, ahí es donde los padres de verdad tenemos que hacer una labor de vigilancia permanente. Pero fijaros bien lo que os digo, es que sobre las chicas hay que decir a las chicas lo que no deben consentir. Hay que educarles para que no consienten, no toleren, no pasen, no tengan relaciones de este tipo.
Victoria, y hay que decirle a los chicos que eso no se debe hacer. Porque es que yo, es verdad, también lo hemos hablado muchas veces aquí, ya está bien de que todas las campañas informativas o la mayoría de las campañas sean denuncia cuando te pasa esto, esto está mal, no consientas, no. Pero es que nadie le dice a los chicos, es que esto no se debe hacer. ¿sabes? Que se centra encima siempre a las campañas sobre que animar a la víctima a denunciar. Pero si queremos.
Pero aquí no
ir
es denunciar, aquí es romper,
problema.
Aquí es romper relaciones malas. Sí, saber sí. Qué es una relación mala y una buena. Y la mala hay que romperla, no hay que aceptarlo. Porque
no, no, si es además de.
Pero decirle a él, no puedes controlar, no puedes decirle a tu novia, a tu amiga lo que se pone o lo que se deja de poner.
Puedes mirar el móvil de
Yo con este delito, hablo de violencia en general, si desviamos el tema hacia la mujer, yo no he visto un protocolo más duro desde un punto de vista policial, un protocolo más duro que este delito. Se le retiran las armas por la mera denuncia al supuesto agresor. La orden de protección de carácter inmediato, además es que se le ofrece, se le explica. Asistencia jurídica gratuita. Además, un abogado, esto no se da ningún otro protocolo que una persona que va a denunciar se le ofrezca a un abogado para que le asista, asistencia médica. Pero ojo, cuando terminas de hacer todo este protocolo, señora, ¿dónde se va? Vuélvase a casa. O la llevo yo a la mía como policía, usted se tiene que volver a su casa. Y vuelvo a repetir. Y luego, claro, haces escritos, hablas con la administración y le dices, señores, no hay recursos. Sí, sí, aquí los tiene usted. Entonces, claro, es la cuarta vez que hago esta denuncia, ¿no?
¿Dónde, si te dan dónde la orden y está mal, pero ¿y si no te la dan?
Bueno, me refiero como ofrecimiento de protocolo.
Has puesto la denuncia, has pedido la orden, has pasado por un juicio rápido, claro. Igual no has podido probarlo, igual que no pasa, muchas veces. Pero yo ahí sí que haces, no tienes otra opción, ahí sí que vuelves.
Yo lo que...
Tienes una orden, este señor se va de casa.
Yo lo que he hecho falta es que esos recursos no lleguen en ese momento a esa persona que viene con un ojo fuera, o sea, que viene con un ojo marrón. Que no le pueda decir yo, policía, oye, toma
estas llaves, y
vete aquí o vete a tal sitio. O sea, eso es lo que he hecho en falta.
Bueno, pues seguiremos, como no, muy pendientes de este asunto, que es mucho más profundo de lo que aquí estamos comentando. Ya hemos hecho algunas pinceladas, pero en definitiva, todo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer, la violencia machista, con acciones sexuales o no, que también forma parte de ese tipo de ese grupo de acciones contra la mujer, pues se puedan ver en los juzgados y en la sociedad en definitiva. Así que seguiremos muy pendientes. Las dos últimas jornadas del juicio son hoy y mañana y estaremos, por tanto, atentos a lo que pueda salir de allí y a la decisión del juez en cualquier caso. Muchísimas gracias a todos los que habéis formado parte de este Desayuno con Diamantes. Marta, de manera muy especial, Vicente, Serafín y Victoria.
Gracias a vosotros.
Gracias. Son las 9:40 de la mañana.
Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Días Madrid.
9:43 minutos de la mañana, seguimos avanzando. Tenemos una última hora también que contarles, y es que acabamos de saber el fallecimiento de José María Romero de Tejada. Era fiscal superior de Cataluña. Ha fallecido a los 69 años debido a una leucemia. En realidad es una enfermedad que se había complicado en los últimos días con una neumonía. Y el resultado, bueno, pues ha sido el fallecimiento, como decimos, del fiscal superior de Cataluña. Al final nos hemos enterado por un tuit del ministro de Justicia de Catalá.
Y más asuntos que tienen que ver con la actualidad de Madrid. En Vallecas, ya lo saben, los vecinos se han organizado para vigilar el barrio. Aunque la policía desmanteló el pasado jueves nueve narcopisos, los traficantes vuelven a entrar. Pero no son los únicos que están preocupados por esta situación. Nos vamos ahora a otro barrio de Madrid, en San Blas, en la calle Tallistas. Los residentes aseguran que también conviven con este problema a diario, es decir, hablamos de narcopisos en San Blas. Gloria Talavera, buenos días.
Hola,
¿dónde
¿qué tal?
Estás?
Buenos días. En el número 5 de la calle Tallistas, en esta zona de San Blas, donde los vecinos han vivido algo muy parecido, porque la semana pasada se detenía al dueño de una vivienda desde donde hace 2 años prácticamente se trafica con drogas, hay prostitución, y lo que hemos podido comprobar es que se han quitado los precintos y de nuevo hay gente dentro. Esa es la historia, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo hay gente dentro viviendo. Ahora se vende bastante menos, pero se sigue vendiendo droga. Entonces no entendemos, si han precintado la casa, ¿qué hace? Todavía hay gente.
Estamos hablando de una colonia de aproximadamente 40 vecinos, de casas bajas, donde hasta hace 2 años todo era tranquilo y se vivía muy a gusto, como si estuvierais en un pueblo.
Aquí se ha vivido muy bien, pero llevamos ahora 2 años, sobre todo este verano, ha sido mortal aquí, porque ellos han hecho vida ahí, han hecho una narcosala ahí en esa casa. Aparte de vender, la fuman, se la ponen y claro, peleas entre ellos para quitarse la droga en las plazas. Esto ha sido un infierno y sigue siendo, claro, sigue siendo.
Decíamos, más de 15 o 20 personas pueden estar viviendo durante el verano, nos habéis dicho, han podido estar viviendo durante el verano en esa zona. Y estamos hablando de casas pequeñas, de 90 metros cuadrados, tú lo tienes muy cerca, ¿y qué es lo que has pasado este verano?
Pues el no poder dormir en todo el verano. No hemos podido pegar ojo porque eran broncas, eran llamadas a la puerta, era venir un señor pegando un silbido diciendo que le abrieran, era venir la policía y dar golpes a la puerta, era discutir entre ellos, era puñaladas entre ellos. Era de todo, o sea, hemos vivido de todo.
Y se da la circunstancia de que el dueño es un vecino de toda la vida que ha tenido más problemas con la droga en otros sitios, por ejemplo, en la calle Amposta, también eso se denunció en los medios de comunicación, y claro, lo que hacen es, cuando les cierran un piso, venir buscando otra ubicación.
Sí, eso es. Este señor ha tenido dos o tres pisos, que está haciendo lo mismo, y en este es en el que vive, o sea, este ya es el último que le queda porque este es en el que vive. Y aquí ya ha sido ya la catombe este verano, o sea, este...
¿Quién viene a comprar la droga?
Gente de todo tipo, o sea, igual que ves cadáveres, vemos gente normal y corriente, padres de familia, gente que está pidiendo en el metro para comer y luego te vienen a comprar aquí, gente que está pidiendo en unas ramas que tenemos aquí cerca, te viene a comprar aquí, chicos de instituto, chavales jóvenes... Tenemos 3 institutos enfrente que también compran ahí. O sea, gente de todo tipo, padres de familia.
Tú lo has visto, ¿no? Incluso un padre de familia que ha dejado apartados a sus 3 hijos,
sí, aparca el coche,
bien vestidos, sin ningún problema, y viene a por esa droga.
Efectivamente, dejar a los niños en el coche ir a comprar tranquilamente, comprar lo que fuera, meterse en su coche y marcharse con los tres niños a madrugada.
¿Qué tipo de productos creéis que se venden, por lo que habéis visto, y se consumen en el interior?
Yo creo que fundamentalmente cocaína, creo. Pero creo que está volviendo la heroína otra vez, porque hay gente, yo creo que he visto a gente que viene de hace muchos años, y esa gente era consumidor de heroína, no de cocaína.
Bueno, no hay nada más que ver cómo está la puerta, ¿no? Llena de navajazos, la puerta destrozada, ¿y eso quién lo ha provocado?
Pues entre ellos, cuando vienen a pedir ajustes de cuentas, o con la policía cuando les ha tirado la puerta abajo, de todo tipo.
Y cuando llega la policía, lo que hacen es tirar por donde pueden la droga, y claro, después eso a ti te ocasiona también muchas molestias, porque te los encuentras en tu propio tejado buscando ese producto.
Y en mi propio patio. Entonces, claro, yo lo que hago es que lo tiro a la basura.
¿Qué es lo que estáis pidiendo? Porque sé que en el Consejo de Seguridad del Distrito esta semana las asociaciones vecinales van a llevar este problema. Esperemos que eso os ayude, ¿no? Pero decíamos, si hace una semana se ha detenido al dueño y ya hay gente en su interior y se ha quitado ese precinto...
Claro, es a lo que vamos. Que sí, yo creo que la policía nos está apoyando. Pero ahí hay que dar un pasito más para adelante y darle ese apoyo a la policía para que pueda hacer algo, porque si precintan un piso, lo que no pueden hacer es que estén viviendo ahora otra vez otra gente, porque no es ni el dueño el que está viviendo ahí. Entonces ese pasito hay que darle ese pasito más, a ver si podemos hacer más fuerza ahí.
Tenéis miedo y sobre todo teméis que estas casas, ¿no?, en muchas ocasiones en las que habitan personas mayores, se queden vacías y alguien llegue de una patada y esto se multiplique.
Eso es, ese es el problema que no queremos que llegue, porque si con una estamos teniendo ese problema, si aquí esta zona es más de gente mayor, si empiezan a haber pisos vacíos, si se empieza a meter gente y hacen narcosalas, esto sería ya la guerra.
Los taxistas ya no quieren entrar a esta zona, ¿no?, porque conocen el problema.
Ya se lo piensan. Ya cuando dices que vamos a San Blas y más a esta zona, que es enfrente de un instituto, ya saben dónde estamos.
Pues muchísimas gracias a los vecinos que temen que esto se multiplique, que San Blas vuelva a estar en los medios de comunicación por los problemas de la droga, y de momento tienen la vista puesta en este número 5 de la calle Tallistas, en una colonia tranquila de casas bajas con personas Alipio Begoña muy mayores.
Muy bien, gracias Gloria. Pues ya ven, la situación de los vecinos de San Blas, que no dista mucho de la situación que han estado viviendo durante mucho tiempo los vecinos del puente de Vallecas con los narcopisos, y que todavía continúan haciendo, porque muchos de ellos que estaban precintados por la policía han sido desprecintados supuestamente por los mismos ocupantes de estos pisos. En fin, habrá que estar pendiente. Son las 9:50 de la mañana y ahora nos vamos a conocer la actualidad económica, que como siempre nos comenta nuestro compañero Pablo López.
Buenos días, Pablo. Alipio, ¿cómo estáis? Bueno, pues hay que destacar dos noticias. Una, parece que haber acuerdo, unanimidad en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad. Hace unos días, recordamos, teníamos a Lorenzo Amor, el presidente de ATA, en el estudio. Nos comentaba lo mucho que tardaban las empresas en pagar a otras empresas.
Sobre todo las públicas.
Efectivamente. Bueno, en las públicas hay mucha diferencia. Hay algunas que pagan en 11 días, hay otras que pagan en mucho más tiempo. Pero la cuestión está en que va a salir adelante esta normativa, que prevé multas de entre 400 y prácticamente 820.000 euros en función de la gravedad y la reiteración. ¿Cuál es el objetivo? Pues que ese dato que nos daba Lorenzo Amor, de que empresas de entre 250 y 1.000 empleados y más de 1.000 empleados tardan entre 110 y 114 días en pagar a los proveedores. Es decir, prácticamente el doble de lo que fija la ley. Y otra noticia un poquito más curiosa del mundo del deporte. Ayer era el último día de la Fórmula 1, muchas despedidas, y entre ellas una que pasó un poco más desapercibida, la del Banco Santander, que deja el patrocinio de Ferrari después de prácticamente 8 años. Le ha salido muy bien a Ferrari, el cálculo es que ellos han gastado 40 millones de euros en patrocinar a la escudería y han sacado un retorno de 5 5 euros por cada euro invertido, es decir, unos 200 millones. El Santander a partir de ahí ha sacado diferentes productos, había una tarjeta de Fórmula 1, había promociones con el tema de la escudería, de Ferrari, de la Fórmula 1, con lo cual, bueno,
¿y Pablo?
buen negocio.
¿Qué pasa, que piensan que ha dejado de ser rentable o por qué lo dejan?
No, ya lo dijo Ana Patricia Botín cuando entraba, que iban a plantearse para dónde ir, entonces ellos ahora mismo han preferido vincularse al patrocinio de la Liga Española, patrocinan la primera y la segunda división, y siguen patrocinando la Copa Libertadores, viendo que el mercado donde más potencial de crecimiento América, tiene ahora mismo es Latinoamérica. Es América Latina. Se mantiene en un pequeño patrocinio con McLaren, pero eso va a depender de Santander Reino Unido y veremos, porque ahí recordemos que el Santander tiene, compró ese banco, el AB Bank, y ahí estuvo, también hay parte de intereses. Pero digamos que ya tan a nivel global, que era un poco lo que buscaba con Ferrari, consideran que ya está cumplido el objetivo y ahora se van a centrar en su objetivo, en su marca, que es América Latina, intentar reforzar sobre todo Brasil, que sigue siendo el mercado donde más se esperanzas tiene puesto el Santander de cara al crecimiento en los próximos años.
Muy bien. Novedad, bueno, ya no más, ¿no? Esto es así lo más gordo.
Sí, bueno, a ver, podríamos contar más.
No, no te preocupes, sí, así lo que nos interesa es eso, lo más llamativo ya lo tenemos. Mañana más.
Aquí bien, estaremos.
Gracias, muy Pablo, bien. Buen día.
Gracias, Pablo. Bueno, son las 9:54 minutos de la mañana, ya está con nosotros con un ritmo trepidante José María del Toro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alicia.
El partido de la una está más cerca, pero ahora nos tienes que avanzar. ¿Qué vais a desarrollar en el programa a partir de esa hora?
No me hagas caso, pero igual hablamos del Valencia-Barcelona y del gol de Messi que entró, ¿eh? Igual hablamos de eso.
Y del VAR con V.
Y del VAR con V, aunque en este caso, aclaro, esto no se solucionaría con el VAR.
Ya.
Se solucionaría con la tecnología de línea de gol, que es otra cosa completamente diferente.
Que a veces
que ya
falla.
Se utiliza desde hace años en Inglaterra, años. Yo estoy harto de ver ya partidos de inglesa goal, no goal, a los pocos segundos de producirse. Aquí seguimos sin utilizarlo. ¿Por qué? Interrogación.
¿A quién le interesa?
En la Liga de Campeones, pues interesa alimentar la polémica, pero en ese tipo de asuntos tan determinantes, creo que no, sinceramente.
Claro que
porque
es
con el VAR no se va a acabar con la polémica, ¿eh? Pero este tipo de asuntos en los que estamos hablando de un gol o no gol, o hace poco, lo vamos a oír ahora a Valverde, que estuvo muy bien ayer, por cierto, después del partido, lo que pasó hace tres semanas en el partido frente al Málaga, un partido que es un balón que sale un metro y medio por la línea de fondo, centra un jugador y marca después el Barça y el gol sube al marcador porque el árbitro no lo ve. Hoy las portadas de los periódicos vienen calentitas, en el diario AS, polémica y liga, en el diario Marca, hay lío y hay liga, porque ahora el Madrid y el Barça han recortado y están a 8 puntos en lugar de a 10. La prensa de Barcelona no viene calentita, viene incandescente. Otro escándalo, dice el Mundo Deportivo, 10 meses después del error del Villamarín, no dieron un gol clamoroso a Messi. ¿Os acordáis que el año pasado en el campo del Betis pasó algo similar? Y Diario Sport, ni así pueden con el Barça, robo arbitral y golazo de Alba. Eso dice el Diario Sport. El más cuerdo después del partido, Ernesto Valverde, el técnico del Barcelona.
Hace poco nosotros hemos tenido una jugada en la que hemos hecho un gol al Málaga, en la que el balón había salido. Y nosotros hicimos un gol y además nos benefició. Hoy pues nos ha perjudicado, más que nada por la mala posición de línea. Entonces, no sé, que todavía estemos con estas cosas, ¿no? Que un balón traspase una línea y que no sea gol o no se vea. Es que al final quedamos todos como en evidencia, ¿no?
Queda en evidencia nuestro campeonato, que decimos que es el mejor del mundo, pero está claro que por cosas como esta no lo es, porque esto debería estar solventado hace mucho tiempo. Barça líder, 35 puntos, Valencia 31, Atlético de Madrid, Real Madrid 27 puntos a 8 de la cabeza. Un fin de semana en el que el Real Madrid ganó 3-2 con muchos apuros al Málaga y el Atlético de Madrid se exhibió en Valencia, le ganó 0-5 al Levante, con dos de Griezmann y dos de Gameiro. Hoy hay liga, sí. A las 9 de la noche en el Coliseum Alfonso, en Cornellà el Prat, en Barcelona, Español-Getafe, juega fuera el Getafe, desde las 9 menos cuarto aquí en la sintonía de Onda Madrid, Español-Getafe cierra la jornada número 13. Y mañana ya hay Copa, Real Madrid-Fuenlabrada en el Santiago Bernabéu, atención porque puede volver Gareth Bale después de 2 meses de baja. Mañana también hay un Leganés-Valladolid, en este caso en Butarque, con 2-1 para el Leganés del partido de ida. El Fuenlabrada-Real Madrid, ya saben que en la ida ganó el Real Madrid 2-0. Mañana se lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. En segunda división hubo jornada. Los líderes son el Huesca y el Lugo con 29 puntos. El Rayo es sexto con 25 y el Alcorcón décimo tercero con 20 puntos. Y merece un capítulo aparte en este caso el baloncesto. España, con el llamado equipo C, ganó por 92-84 a Eslovenia y ha ganado los dos partidos, frente a Montenegro y frente a Eslovenia. Es posible que se le haya faltado el respeto a estos jugadores, que todos les hayamos faltado un poco el respeto a estos jugadores, porque ni Zenit ni Gaitas, a la hora de la verdad, ganaron los dos partidos y lo hicieron con brillantez. Y Escariolo estaba así de contento y así de emocionado al final del partido.
Alguno, no sé si con una forma igual descriptiva y no despectiva, ha hablado de equipo C, ¿no? Pero sinceramente las únicas C que yo puedo asociar a estos jugadores son las de corazón, de compromiso y de calidad. Hemos jugado bien a baloncesto. Hemos jugado bien a baloncesto tras solo 4 días de entrenamiento, más algunos momentos, los días de partido y el día entre partidos. Así que estoy encantado por haber, junto a mis jugadores, honrado este deporte realmente a altísimo nivel.
Altísimo nivel que empleó España, que jugó en Burgos en un pabellón absolutamente abarrotado con 7.500 espectadores. Al margen del baloncesto hay dos asuntos más que comentar. Uno en fútbol sala, el Movistar Inter madrileño, que juega en Torrejón de Ardoz, ganó 5-3 a los kazajos del Kairat y se ha clasificado para la final a 4, donde también estará el Barcelona, es decir, en la fase final de la Copa de Europa, de la que es el vigente campeón. Se va a disputar a finales de abril, con sede todavía por determinar. Un gran éxito porque está de nuevo a rebufo de conseguir un título europeo. Y acabó por fin el Mundial de Fórmula 1, donde todo estaba resuelto. Victoria del finlandés Valtteri Bottas en Abu Dhabi. Vettel fue el que siguió, Hamilton y Vettel segundo y tercero. Alonso acabó noveno y por tanto puntuó, y Sainz abandonó porque le fijaron mal una tuerca en una rueda y no pudo terminar la carrera. Así que fin de semana muy calentito, a mitad de camino entre la Liga y la Copa, porque hoy ya hay rueda de prensa de Zidane y de Calderón, técnicos del Real Madrid y del Fuenlabrada, que escucharemos en directo en el partido de la hora.
Estupendo, gracias José María. Estaremos muy pendientes a esa información deportiva a partir de la 1. Ahora van a ser las 10 y ya saben, a las horas en punto, aquí en Onda Madrid, una cita con la información.
Son las 10 de la mañana.